podría haber sido otro, como Claude el negro loco, pero le ha tocado a Eris, oh, a Eris, se nos ha matado, y la cola de Fénix, Sephiroth, porque la has matado en una mierda cutestene.
No saben seguir ni su propia música.
Anteriormente en Game Over.
Ir a vuestra tienda habitual a reservar una PS Vita, que la podéis reservar en los comercios españoles. Sí. Y por otro
en
lado,
game, en Game.
En Game, sí, Ita Game. Es garantía
que a lo mejor. Y a Game Stop Portugal.
O sea, deporte de deporte y riesgo. Ni tirarse en paracaídas, ni rafting, ni hostias. Pagar una paga señal en Game. Oye, vamos con los tweets.
No, porque antes hay un punto más que me ha marcado Johnny a que ver. Pone mierdas varias.
Bien, pues adelante, Johnny.
Pero eso es privado. Eso es random.
Tus mierdas varias son...
Pero las mierdas varias son privadas. ¿Esto qué es, escatología o qué?
Meteo Wolf, ¿qué se dice cuando el programa tiene problemas técnicos? ¡Funs no va!
¡Pon pío pío, va!
Pon el pío pío, por Dios.
Pío pío.
Gracias.
Pío pío.
No, por favor.
Desde hace un par de décadas, los Angry Birds no se agotan. Durante toda la historia de mi familia han habido periodos de bonanza con esos caballos en la pradera.
Con los indios, ¿no?
Con los indios y esa mujer paticorta. Y periodos de sequía. Recuerdo incluso aquella vez... Dice Tony Martínez en el chat, si paráis ya, resucito a Eric. 3, 2, 1.
Game over.
Cuando sí, no, habla, Johnny, habla, por favor, ¿qué estabas diciendo?
Luego metes broncas.
Que no le he puesto en negrita. Es que me siento en esta mesa y estoy salvaje.
¡Que parece nuevo!
¡Estoy salvaje!
¡Salvaje!
¡Salvaje, Miguel!
¡Salvaje, Miguel!
¡Salvaje, Miguel! Donde, ahí donde estés, te queremos. Oye, ¡te queremos!
Que no se ha muerto, que solo dejo el programa.
¡Te queremos!
Oye, presenta eventos, ¿qué? Y operaciones.
Y hace más cosas aparte de eso, supongo.
Dime, ¿no?
Que son las 3, que son las 3 y 8 de la tarde, que vamos, que nos vamos, esas chorradas habituales, porque estamos en Game Over, el programa de videojuegos de Radio Despiz, 107.2, de la frecuencia modulada. Vamos ya, que vamos, ya. Johnny ya me ha desconcentrado totalmente. Ya el programa de hoy, un asco, un fracaso absoluto por culpa de Johnny,
sí,
como siempre.
Sí, la culpa será mía, ¿no? Siempre, el guión de mierda.
Siempre. Y antes de nada, cuidadín, porque es verdad, hay que reconocer, hay que confesar que Johnny y un servidor estamos muy locos. Oye, son malos tiempos para cabrearnos.
Estamos tensos,
estamos nerviosos, porque falta menos de un mes, Johnny. Falta menos de un mes para la fecha límite.
24 días, según el guión.
Yo ya me he pedido vacaciones para ese día, ya lo dije.
Yo también, ella me olvidé. Y les he dicho que no voy ese día.
Lo que no hice con Mass Effect 2, sí lo hago con el 3. He pedido vacaciones, porque estamos a la que saltamos a la mínima, de verdad. Fíjate incluso que yo ya no tengo aprecio alguno por la muerte, no tengo ningún miedo a la muerte, siguiendo lo que hemos oído anteriormente. He reservado mi edición coleccionista Mass Effect 3 en Game.
¿Di por qué?
No. Eso es tener huevos.
¿Di por qué no lo has reservado en otros sitios más baratos?
porque la quería el mismo día de lanzamiento.
O un día antes sí puede caer.
Un día antes sí cae, porque eso lo tienen a veces en
¿qué te dice que eso es? Que vas a tenerla el mismo día.
Si has pedido vacaciones.
Sí.
Y te sale el día antes.
Sí.
Lo vas a tener en casa.
Estoy enfermo.
Está enfermo.
Me pongo enfermo. Y digo, uy, tengo una tos muy seca.
¿Tú sabes cuando despiden a alguien porque ha dicho que estaba estafando el trabajo en Facebook? Pues lo mismo, pero con un programa de radio.
Sí, porque están en el Twitter. ¡Cómo mola este pedazo juego! Y mi jefe, que me sigue en el Twitter, dirá: ¿este tío se cree que soy tonto o qué? Bueno, en fin, que estamos muy locos, porque saltamos a la mínima. Porque lo dicho, faltan, según el guión, y creo que no voy a errar, unos 24 días. De hecho, hay una aplicación para iPhone que lo cuenta, ¿no? Cuenta exactamente los días que faltan. Vamos, que estamos, que saltamos, lo dicho. Especialmente, no sé si habéis visto las carcasas oficiales que han salido con el, que van a salir con el juego. Son un poco
89 euros.
Son un poco horrendas, ¿no, Johnny?
¿Un poco? ¿Cómo que un poco?
Bueno, para tratar de calmarnos un poco, la semana pasada en terrenos de habla inglesa apareció la cuarta novela de esta saga galáctica. En alguna ocasión les hemos hablado de estas novelas. Llevaban tres, guionizadas por Drew Karfishin, uno de los guionistas originales del juego, y su calidad, como estoy convencido que Johnny podrá atestiguar, es una calidad intachable, especialmente para los fans de la saga, ¿no?
Al menos en cuestión de datos, sí.
Sí, señor. La cuarta, esta cuarta novela, aparecida el 2 de febrero exactamente, no es del mismo autor, sino de un señor llamado William C. Deitch, un escritor reputado de ciencia ficción, pero que no formaba parte, atención, del equipo del juego. ¿Y qué ha pasado? Pues madre mía, al día siguiente de salir la novela, los foros se llenaron de fans indignados con la novela. Al día siguiente, tardaron un poco en leérselo los cabrones, que estaba llena de fallos, que contradecía hechos sucedidos en el videojuego y en las pasadas novelas, incluso fallos anatómicos. Hay un tío leí en un foro que decía: sí, porque hablan de un Krogan que le matan de una forma que, como se demostraba en el capítulo 3 de Mass Effect 2, es imposible porque la coraza que tiene...
Es una cura eso.
Tremendo, de verdad. Aparecieron unos datos súper chungos. A los dos días, 4 de febrero, había un listado completo de varias páginas de Word con todos los errores que los fans hicieron llegar a BioWare. Estos han anunciado ya que para la segunda edición inminente van a solucionar todos estos gazapos.
Un momento. ¿Van a reescribir la novela?
¡Van a reescribir la novela!
O sea, ya empiezan como Kojima a renegar de su propio pasado.
Sí, la verdad es que sí. Pero la verdad es que vaya tela, ¿no? Recuerdo que
novelas... ¿Parche para un libro?
Un parche para un libro, efectivamente. Recuerdo que las novelas de Halo, de Resident Evil o de Gears of War tienen muchas cagadas en este sentido. Los que hayáis leído estas novelas sabéis que hay muchos momentos que contradicen los videojuegos originales, pero aparentemente nadie nunca ha dicho nada ni parece que le haya importado demasiado. Así que lo dicho, me parece que queda evidente, pues, que los fans de Mass Effect estamos muy nerviosos, muy, muy excesivamente nerviosos, porque quedan solo 24 días, Johnny. 24 días. Yo estoy que me subo por las paredes. Sobre todo porque, como cierre game, me voy a cagar en todo lo cagable. Y mira que se puede uno cagar en cosas.
¿Has pagado por la paguísima?
No. Es que ya eso ya era deporte extremo. Era ya un deporte de riesgo demasiado chungo. No he pagado. En fin, un tema que nos lleva muy locos a Sony y a mí, que sin duda será el tema protagonista de la encuesta de esta semana. ¿No es así, amigo Benelux?
Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Mira, aquí no está ni preparado.
No está ni Isaac, no está ni Koopa, claro. Te toca a ti el marrón.
Soy el reserva del reserva. Es muy
triste. En el mundo del fútbol, ¿qué serías tú?
Pinto.
Pinto, corvo.
Pinto.
Colorado, sí. Bueno, la pregunta de esta semana, que sería: ¿cuál ha sido el último libro que te has leído?
Como fan de videojuegos, ¿no?
Supongo.
Claro, digamos que los del colegio no valen. El Principito no vale, ¿no?
El Principito ya no se lee en los coles, ahora se lee en tonterías. La Plaza del Diamante.
Perdón, ¿estás diciendo que La Plaza del Diamante, un clásico de la literatura catalana de Mercè Rodoreda, es una tontería?
Sí, porque...
Entonces, lo ha dicho.
La primera respuesta sería el libro de Game Over, libro exclusivo, limitado, que nadie ha leído.
Nadie.
Lo hemos leído.
¿Sabes quién no ha leído? El otro día me quedé alucinado y dije: mamá, ¿que has leído el libro del programa? Y dice: sí. Y yo: no, que se dicen cosas muy chulas.
Sobre todo en la contraportada.
Sí,
luego,
una onda
expansiva. En la segunda respuesta sería el método.
Sí, el método.
El método.
¿Qué método?
El Gronholm.
El método.
En tercera opción sería el libro de Lanoir.
¿El libro de Lanoir?
Sí, sería un libro que sería ilustrado. Se moverían los personajes y vería si guiñan y tendría, el ojo.
Y el juego es un tochazo, vamos.
Y tendría páginas en blanco y un lápiz con lo que podrías hacer el retrato. Y hay gente que haría con un 6 y un 4. No. Aquí tienes tu retrato.
Y tiene holograma reticular de una botella. Lo mueves así y se va moviendo.
Oye, lo mejor sería cuando vas a pillar un coche, saldría ahí. si quieres, pulsa la A para pasar páginas. Sería,
sería elige tu propia aventura.
¡Es verdad!
¿Quieres convertir? ¿Se hacen de esos libros?
Sí, en los Toad 100 está ahí. Luego, como cuarta opción, como, no sé, como es, cómo escribir en el sucio foro de Eurogamers for Dummies.
Ah, una guía para escribir en el foro Eurogamer. Hace falta, ¿eh?
Hace falta.
La verdad es que hace falta.
GTA V. ¿De qué va? Finalmente, la última opción sería cómprate una moto.
Pero eso no es un libro.
No, eso es a segunda mano.
Ah,
bien. Sección motor, sección barra motor. Motos, y ahí vas leyendo.
Muy bien.
Vale. Yo lo digo yo, Bene, sé que es nuestra. Ahora yo es cuando digo, y la semana pasada te vino una encuesta. ¿No sí. es así, Bene?
Sí, es así. La pregunta, ¿qué fracaso recuerdas ha ganado con un tercio de los votos todo lo de Sega?
Sois cabrones, ¿eh? Sois cabrones, ¿eh, oyentes?
No, no son nada cabrones, porque mi retorno ha quedado con solo un 11%. Cuidado. Uno de cada 10 dentistas no está de acuerdo.
Desde el retorno de Game Over, es la primera vez que no gana la opción del foro de los gamers.
Es verdad, ha quedado en segunda posición. Tercera. No, en tercera posición. Bueno, pues esta encuesta la encontraréis dentro de nada, en el foro, no, en el foro no, en la página de Eurogamer, en el programa dedicado a tal efecto. Así que vamos a presentar al equipo. Y hoy tenemos entre nosotros a Lisaco.
En Kojima Production no ha pasado nada y yo no estaba cerca. Y Metal Gear Solid 4 y el trailer de Revengeance me parecen maravillosos.
Sí, están un poco quemados en Konami.
Kojima seguro.
Está también con nosotros a Eva.
Buenas.
¿Qué tal?
Bien.
¿Qué opinas de que arda Konami?
Que arda. Es que de MSX ya no hace nada bueno.
Hola.
Coincido. No, quiero decir una cosa. Maravilloso, maravilloso titular de Night Games.
Sí.
¿Quién se quema? Konami.
Tenemos con nosotros a Benelux.
Muy buenas. Quiero ya un club de fans para el inspector Cabanela.
Sí, porque vale la pena, ¿eh?
Vale la
sus
pena.
Sus bailes.
Sus bailes son lo mejor que ha parido la DS.
Hipnóticos. También tenemos con nosotros a Johnny.
Oye, estoy en la mesa.
¡Ay! ¡En la mesa! ¡Ay!
No toques
que
nada.
Estamos solos.
¿Y quién regula los micros?
¿Hay que regular los micros?
Bueno, también tenemos con nosotros a Mer.
Hola, buenas.
Esta pincha oficial. Y un saludo de ustedes, el señor Marroyan el Funs. Y además ha venido a vernos, según el guión del programa, TPM. ¡Hola, TPM!
Buenas tardes.
Son las siglas de...
Adalken.
¿Dónde está la A?
Es que es cirílico.
¡Ah, es cirílico! Sí. Ah, la T es de Ada, sí. P de L y M de Ken.
Venga, va, que son casi 20.
Hola, Adalke.
Es verdad, coño. Venga.
Como no hay nadie en el store, no ha venido ni Koopa, ni Shaq, ni nadie, pues le hemos dicho, entra, hombre, que estás ahí fuera, pareces una pesevitera y no sabe mal. Vamos con el programa, el sumario del programa 446.
En el programa 446 empezaremos con las noticias, en todo lo que quiso saber sobre los videojuegos y nunca se atrevió a preguntar, hablaremos de Namco contra Nintendo contra Atari, la segunda parte de este Lo que Nunca. El juego de esta semana van a ser Hero Academy para iOS y Soul Calibur 5 para PlayStation 3 y Xbox 360 y acabaremos con Comiqueando, que esta semana toca el cómic oriental.
¿Y ya no lo ha avisado Funs en la funsología?
Sí.
Que los fans de Mass Effect estamos algo nerviosos.
Sobre todo yo, porque yo tengo doble riesgo.
Sí, tú tienes doble riesgo, doble euro.
Doble euro.
Y es cierto que estamos nerviosos, pero no por una novela. Lo estamos por un hecho. Electronic Arts compró BioWare. Y eso se está notando. En el 2 no se notó mucho, cierto. Bueno, pero claramente era un juego puente. Sí. Y además coincidió, creo, con la compra.
Díselo a Dragon Age 2.
Díselo
si
a Dragon
se notaba
Age 2.
O no. Vaya.
Y desde entonces vemos lo que está pasando con sus políticas de exprimir las gallinas de los huevos de oro. Y sin faltar al respeto a las sagas que he mencionado, Resident Evil, etc., la historia y mitología de Mass Effect son enormes, y BioWare por una vez nos tenía bien acostumbrados. Y es cierto que las anteriores novelas no eran el colmo de la literatura, no eran el lo más, pero para un fan cumplían con creces, puesto que por lo menos estaba el detalle de que estaban escritas por un guionista del juego y se usaban como unión entre las distintas entregas. Que, por cierto, el guionista del juego no ha participado en Mass Effect 3 ni en la novela.
Cierto es.
Porque lo tiene Electronic Arts metido en el MMO de Star Wars.
Uh-huh.
Porque tiene el ansia de desbancar a Activision y al
y a Blizzard. Uh-huh. Pero eso es caso aparte. Y entonces nos llega una cuarta novela, escrita ya no por alguien que no ha participado en la saga, sino por alguien que no tiene ni la decencia de leer las anteriores novelas, ni de informarse mínimamente, de coger los apuntes de la gente de BioWare. Y lo peor es que estoy convencido de que no es culpa del pobre hombre este que ha hecho de negro, ha hecho un trabajo de negro. Como Ana Rosa,
sí, verdad,
como
verdad,
con Ana Rosa. Sino de las presiones de Electronic Arts por sacar un producto rápidamente al mercado para ir haciendo caja. Y vemos que las piezas van encajando. En su momento ya me costó personalmente tragar con el tema de los cargadores de Mass Effect 2. En la primera entrega estaba muy bien explicado el tema de por qué no había cargadores. Pero ahora veo que Electronic Arts saca una novela apócrifa. Impone un multijugador, porque diga lo que diga BioWare, esto es una imposición de Electronic Arts. Que todo tiene que tener multijugador. Y me da miedo pensar lo que pueda pasar en la tercera entrega. ¿Hasta qué punto ha metido Electronic Arts a la mano? ¿Quién y cómo? Así que, Funs, estamos nerviosos.
Joder.
Pero estamos nerviosos por saber si tendremos un final digno para una trilogía que llevamos mucho tiempo esperando.
Sí, porque después de ver lo que ha sido Dragon Age 2, hay miedo. Hay miedo porque Dragon Age 2 sí que llegó ya en el momento que ya estaban totalmente integrados.
Sácalo
en...
ya, fue un sácalo ya que ya.
Sí, 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 el resultado fue el que fue.
Salga lo que salga, vamos a ir corriendo como putas a pillar la colección coleccionista.
Sí,
y por muy malo que sea, nos va a gustar.
Sí, el problema. Pero...
ya puede ser malo todo lo que quieras. Nos podemos quejar de que no alcance su potencial, pero queremos ver el final.
Sí, pero cuidado porque ahora mismo si sale un Dragon Age 3 no lo va a comprar casi nadie. Vale, sí, Dragon Age 2 lo compró todo el mundo que disfrutó con el 1, pero el 3 me gustará ver.
Ya hay detalles,
me gustará ver quién lo compra.
BioWare ya ha dicho que están haciendo cosas para que los que no han jugado las anteriores entregas puedan disfrutar de esta. Sospechoso cuando desde la primera van diciendo que esto era un largo recorrido.
A ver. Metal Gear Solid 3 es un ejemplo de que bien hecho se puede hacer un juego que guste a veteranos y nuevos.
También nota que han dicho la gente de BioWare que no borremos nuestras partidas salvadas de Mass Effect 3 porque nunca se sabe que puede salir en el futuro.
Y ahora sacamos otro juego de iPhone.
Sí, dos juegos de estos de iPhone y portátiles, no tengo entendido por ahí. Bueno, en fin, que la cosa está que arde.
Y como pase como Halo, ya veréis. Que
bueno,
al final los
Halo decía, no saldrá ninguno en años. Al año siguiente ya está anunciado el aniversario. Estaba anunciado el 4, estaba anunciado todo.
Pues esto me da que pensar. Rich. Ahora que se está poniendo tan de moda subir las partidas a la nube, a ver si algún día vamos a ver que la partida sea compartida en plan de, pues ahora me he comprado una especie de versión de iPhone, yo qué sé, pues una enciclopedia como la de Metal Gear Solid 4 Database, y coge mi partida en la nube de Mass Effect 3.
Ya se ha hecho. Eso se hizo con el primer juego de iPhone.
Vale.
Con tu cuenta EA.
Pero sería muy interesante ver hasta dónde pueden llegar con esto. Y bueno, que nadie dude, si le sale bien la jugada del Star Wars, que lo dudo, pero si le sale bien, que vaya a haber un MMO de Mass Effect, yo no lo veo tan descabellado.
Estoy convencido que el MMO de Mass Effect va a ser una realidad. Es indudable, ese universo está demasiado grande como para perderlo, desaprovecharlo de esa manera. Lo que sí que es cierto es que es una pena lo del MMO de Star Wars, porque, joder, es que tienen 1,5 millones de suscriptores. Y eso para eso es un fracaso. Porque de lo que ha costado el juego, tienen que superar los 3-4 millones, tío. Es que
claro,
es una barbaridad.
Pero es que con el MMO de Mass Effect. Licencia propia, no tienen que pagarle nada a Lucas.
El problema ahí está en la licencia. La licencia que cuesta una pasta y para amortizarla necesitan un porrón de suscriptores.
Bueno, según todo lo que he leído sobre ese MMO, está sacado a medias. Está sacado para ir puliéndolo porque había que sacarlo, había que amortizarlo, ya.
Pero poca coña, que yo no soy ningún experto en el tema MMOs, pero lo que he visto de este juego se notaba esa esencia BioWare sin muchos tejemanejes de Electronic Arts, ¿no? O sea, se notaba la esencia BioWare pura, pero en fin, eso es otro tema. Vamos con más noticias. Y esta semana ha vuelto a ser protagonista entre los gamers una vez más el debate de las desarrolladoras y la segunda mano. Sí, otra vez. Parece que no haya semana en que un estudio dé su opinión al respecto y toda la comunidad gamer arda en críticas e insultos hacia ese estudio. Esta vez ha sido Volition, Bene. Han sido los de Saints Row.
Sí.
Son los de Saints Row los que han atacado y han asegurado, cito textualmente, sería fantástico que Xbox 720 detectara los juegos usados. Una afirmación, por cierto, de Isaco me recordaba ayer que Sony hace años ya patentó una tecnología para hacer esto, ¿no? Para conseguir esto.
Eran rumores porque no se llegó a ver, pero se habló del tema e incluso me acuerdo de que hay quien
criticó a Game Over por haber dicho esto, en plan de, ¿pero qué dicen? Eso es imposible, jamás pueden verlo.
Pues ya estamos, sí,
pues ya estamos hablando de esto.
Esto ha pasado varias veces, ¿eh? Que en Game Over hemos hecho algún comentario en plan de tal, todo el mundo ha dicho esto, no puede pasar, y al cabo de dos años, y al cabo de dos años nos la metían con calzador. Pero bueno, es un poco el rollo de siempre, ¿no? Aunque esta semana el debate ha tenido el doble de leña, porque otro estudio, los polacos CD Projekt, autores de The Witcher, han asegurado todo lo contrario. Creo que son los primeros, el primer estudio que dice que no, que una medida así iría en contra de la libertad de los usuarios y que supondría una mala medida. El tema está ya muy trillado, no voy a entrar a discutir sobre él porque lo tenemos ya más que discutido y tratado en el programa, y además tuvimos la inmensa suerte de que Fanático nos expusiera por qué realmente las compañías consideran que la segunda mano es un problema para ellos. Y lo entendimos, yo entiendo por qué las compañías están tan obsesionadas con el tema. No me gusta, evidentemente, pero lo hemos llegado a entender gracias a Fanático. Pero de todas las cosas que dice Volition, que dice muchas, un testimonio que por cierto ha quedado reflejado en Eurogamer, doble euro, me llama poderosísimamente la atención una frase de uno de sus representantes, es el señor Jameson Dural, representante del estudio, insisto, que asegura que el sistema para evitar la segunda mano podría tener lagunas, es evidente, hay que ver cómo sería este sistema, pero cito textualmente, Microsoft puede ignorar problemas como los juegos alquilados o que un amigo le preste el título a otro. Insisto, cito textualmente, sacado de la traducción de Eurogamer. Esta afirmación, amigos míos, sí que voy a reconoceros que me tocó la moral. Porque que el señor Dural diga que es un problema, o sea, prestar videojuegos es un problema. Y no solo eso, sino un problema que puede ignorarse. Es un problema, sí, pero es como un grano, ¿no? Como un grano y dices, bueno, duele, no jode, pero es igual, lo ignoro, porque está ahí. Un grano en el culo. Está ahí, no lo ve nadie, duele, pero lo puedo ignorar, no te jode. Prestar videojuegos entre amigos, señor Dural, prestar videojuegos entre colegas ha sido la base que hemos tenido muchos en nuestra infancia y adolescencia para poder jugar a varios videojuegos diferentes al año, porque cuando tenemos 10 años nos podemos permitir que uno o dos videojuegos al año. Prestar era lo que nos permitía descubrir nuevas experiencias, nuevos juegos. Si no hubiera intercambiado yo videojuegos con los amigos en aquella época, posiblemente hoy no estaría ni aquí, ni hubiera descubierto sagas como Metal Gear, como Final Fantasy o como The Legend of Zelda, porque estos juegos, Metal Gear, Final Fantasy y The Legend of Zelda, la primera vez que jugué me los prestaron. ¡Ah! ¡Qué problema, ¿verdad? Es más, prestar videojuegos entre amigos, señor Dural, es la base sobre la que programas como Game Over pueden seguir funcionando a día de hoy. Sin la posibilidad de dejarnos videojuegos entre nosotros, programas como el futuro especial de los GOTY o los JODA, como queráis llamarlo, eso sería imposible. Pues comprenderá usted, señor Dural, que si somos 8 participantes en la tertulia y seleccionamos 12 juegos para la finalísima, que por cierto ya están seleccionados, no vamos a comprarnos los 8 esos 12 juegos repetidos. Y además, es absurdo.
Además, ¿qué no serán esos juegos? Claro, tú te compras 12 juegos y no sabes si son GOTY o no. Claro. Tú te compras la anual pensando que a lo mejor es un GOTY, claro. ¿Y qué? Claro. Y no entra y te comes los mocos.
Y que no hay ganas tampoco, que no hay dinero, que no podemos estar aquí comprando juegos. Nosotros no tenemos una oficina, somos un puñado de aficionados a los que no le regalan los juegos. Lo que analizamos o comentamos lo hemos comprado o incluso alquilado. Bueno, el de hoy ha sido cedido por Namco, pero sí, lo regalamos, claro. Es el que regalamos en el sorteo, ¿no?
Sí, me lo quitáis.
Efectivamente. De hecho, ya que es el tema de alquilado, nosotros, como somos un equipo bastante grande, nos intercambiamos los juegos, pero programas de videojuegos, amigos de este programa, más chiquitines, se basan en el alquiler de videojuegos. Si pueden comentar un juego cada semana, es alquilando estos videojuegos, gastándose un dinero de su bolsillo. Cuidado con esto, ¿eh? Así que, un problema ignorable. Las pelotas, sus pelotas son ignorables, señor Dural. La gran propuesta de este gran genio del humor es que cuando te dejen un juego, pues tengas que comprar un código que active el juego durante X días. O sea, Bene, yo te dejaré, yo qué sé, el Deus Ex, y tenés que comprarte un código para activarlo durante una semana.
Y pues para eso ya no me lo compro, claro, directamente. O sea, es que no me vale la pena. Me lo compraré en Steam cuando valga un euro, que eso ellos no lo verán.
Y no había suficiente, digo yo, con los DLCs absurdos. Ahora que encima tendremos que pagar por el producto completo. ¿Qué pasa? Yo creo esto, Isako, yo creo que es una venganza contra mi persona. Es contra mí. Es contra mí. Porque a todo el mundo que le dejó el Batman Arkham City, y se lo dejó a un montón de gente, a todo el mundo le decía, la gente venía y decía, ten el Batman Arkham City. Y ellos me decían, pero me compro el DLC de Catwoman y yo ni con un palo. Que es una venganza, ¿verdad?
Exacto.
Es una venganza.
Pero creo que no es tanto pues la importancia de esto, de los podcasts o programillas y
no,
tal.
No, yo digo mi testimonio.
Exacto, pero sí que es muy grave en el sentido de que se están disparando en el pie. Porque es lo que has dicho al principio.
si a mí no me prestan juegos, si al final juego un juego dos al año, uh-huh, ¿tú te crees que de verdad me voy a aficionar a videojuegos? ¿Tú te crees que cuando tenga, ya no 10 años, cuando tenga 20 voy a gastar mi dinero en videojuegos? Lo gastaré en otra cosa que haya usado regularmente a lo largo de mi vida. Y si los videojuegos no son, pues mi dinero va a ir a otro lado.
Y no nos engañemos, el Road 3 tampoco es un juego rompeventas y que si la gente no se lo deja, de hecho, nadie lo va a jugar.
De hecho, es verdad, Saints Row 3 es un juego de trueque, de presto, ¿no?
Es que es un
de
juego prestar. Para buscar la oferta y comprarlo. Es más, ellos no el primer día de ventas, vale, tendrán sus compradores, pero los potenciales serán esas personas que lo comprarán después.
De hecho, te voy a decir más. En Game Over, si no llega a ser por el preste de Saints Row, no lo habríamos probado nadie, porque lo compraste tú, porque eres un fan de
pero
la saga.
Pero sinceramente, me lo he comprado porque tú me has dejado otros juegos que me hubiera comprado, claro. ¿Sabes? O sea, yo el Deus Ex, pues a lo mejor me lo he comprado antes que el Saints Row.
Efectivamente. Este debate, por cierto, no acaba aquí la cosa. Además, por si fuera poco, ha retomado en internet de nuevo otro clásico debate, que es la supuesta propiedad de los juegos en descarga digital. Otro tema muy manido. ¿Son realmente tuyos esos juegos que compras en Steam, por ejemplo? ¿Puedes hacer con ellos lo que quieras, como lo harías con uno físico? Dejarlo, irlo para aquí, dejarlo para allá, hacer lo que yo quiera. Pues señores, si me permitís, voy a cargar por una vez contra Steam. Sí, voy a cargar contra Steam, señores. Parece imposible, ¿verdad? Voy a cargar contra Steam.
Ah, como está Fukui.
Creo, sinceramente, que si todavía a día de hoy, año 2012, no se ha incorporado un sistema de prestarse videojuegos entre colegas de Steam, por lo menos lo de su propia marca, la propia marca Valve, es porque no quieren. Las plataformas de libros digitales, especialmente la Kindle de Amazon, ya lo hacen. Evidentemente, son mundos distintos, en Kindle hay varias restricciones, que no es perfecto todavía, sí, lo sé. Pero yo puedo dejar mis libros digitales a un compañero como lo he hecho toda la vida. La idea es perfecta. El libro desaparece de mi lector y vuelve automáticamente a los 15 días, asegurándote encima que lo vas a recuperar. Que cuando lo dejas en físico a veces no pasa siempre.
Para quitarme el sombrero. Sí. Buena idea.
¿Por qué no se hace algo similar en Steam? Vale, sí, seguro que muchísimos estudios les meterían problemas. Electronic Arts diría que no. Ya lo sé. Activision también diría que no. Pero no van tan de enrollados. Pues oye, que lo hagan con sus juegos, con los de Valve, sientan un precedente como han hecho toda su vida y el futuro, pues Dios dirá.
Es que si Steam tiene algo malo, es el término de uso de juego por usuario.
Exactamente.
El juego es del quien lo ha comprado.
Exacto.
Eso en las consolas no lo tenemos y nos estamos arriesgando de que pase lo mismo.
Estamos, exactamente. Perdona. Es el riesgo.
De que yo me compre un juego para mí en mi consola y mi mujer no pueda jugarlo.
Sí, es que claro. El mercado va peligrosamente orientado.
Eso todavía no, pero en iPad y iPhone sí que pasa. Porque a no ser que tú se lo des físicamente, pero ella no tiene una cuenta propia.
De hecho,
ella no tiene una cuenta en su otro iPad.
Bueno, en iPad es más complicado porque hay otras historias.
De hecho,
y pasará.
Ya que decía esto de que el hecho de que dejemos de prestar juegos podría acabar con programas como el del GOTY de Game Over, pues voy a ser sincero. Esta cultura tan absurda de no poder prestar los juegos digitales ha acabado ya con un programa especial de esta casa. El programa especial GOTY Índice Descargable de Game Over ya no se puede celebrar. No puede celebrarse. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar juegos de Steam. Y si tengo 10 candidatos, cada una de las personas que participase en el debate tendría que comprarse estos 10 juegos. Y evidentemente, como comprenderéis, o no nos da la gana, que la mayor parte es así, o no hay dinero para hacerlo. Y esto es así.
O máquina también.
Eso no, pero es verdad. Es que este programa ya no se puede hacer por esto. Yo dejo de hacer un programa de GOTYs por esto, porque no puedo prestarme juegos digitales.
Es más, el ejemplo más claro es Limbo, un juego que valía tanto y no se podía dejar, que al final lo probaron dos personas y como vieron que valía tanto para lo que era, nadie más lo compró.
Efectivamente.
El juego está muy bien, pero claro, es por lo que valía en ese momento.
Llega un momento de eso, que el futuro parece que solo tendremos, lo que dice Johnny, usuario. Tú tendrás tus juegos como usuario y no podrás ni dejarlos ni hacer nada con ellos. Salvo, claro está, que pirateemos. Y os he de reconocer, con el corazón en la mano, amigos, que el servidor hacía muchos años que no tenía tantas ganas de piratear. No lo he hecho todavía, pero con estas medidas, joder, es que le entran uno las ganas de decir, oye, pues algo tan sencillo como, Bene, ¿quieres jugar a tal juego que tengo yo en el Steam? Te dejo mi cuenta y a tomar por saco. Claro. Porque es que, claro, yo quiero que disfrutes también. Yo quiero que mis amigos disfruten de esos juegos que me gustan tanto a mí. Pues te dejo la cuenta, que alguien me diga algo.
Y lo que ha comentado él, que muchas veces hay un gran beneficio, lo que llaman la cola larga o algo así en marketing, que es, pues con el tiempo, cuando esté de oferta, yo ese juego no pagaría más de 20 euros, no pagaría más de 10 euros. Pues es que no voy a gastarme esos 20 euros o 10 euros hasta que alguien me lo haya prestado. Yeah. Oye, el juego estaba bien. Ese juego que jugué en su día y me gustó tanto, vale 10 euros, lo pago.
Sí, señor.
Ahora no lo voy a hacer.
Bueno, Bene tiene una cultura así, pero Saboteur no cae.
No cae todavía. Ya lo hablaremos.
Ya lo hablaremos ahora, sí, en las chorradas. En fin, llámame tremendista, que lo soy, es evidente, pero según cómo continúe todo esto, pues puede llegar un momento que programas como el nuestro o como tantos otros de la podcastera española se ven obligados a desaparecer porque si tienes un programa de videojuegos y no puedes hablar de videojuegos, pues ¿qué vas a hacer? ¿Hablar de jardinería, de filatelia?
Bueno, aquí no en Mover hemos hablado de todo, sí, de a veces menos de videojuegos.
Sí, la verdad es que sí. En fin, se está haciendo tarde, pero el tema yo creo que valía la pena comentarlo. ¿Alguna opinión más, chicos? O vamos
yo
con
solo
las llamadas.
Me gustaría añadir que eso, sí, que tengamos un juego a la semana es base a que nos dejamos los
por
juegos.
Por supuesto.
Vas los GOTY, porque es que si, por ejemplo, yo qué sé, si Rayman, un ejemplo así, que todos queremos jugarlo, lo tuviéramos que comprar todos.
Efectivamente.
Hoy no podemos estar analizando un Soul Calibur comprado por alguien.
De hecho, es el compromiso, insisto, en los GOTY de este programa. Ya están seleccionados, por cierto, los 12 finalistas. Será a principios de marzo. Nosotros nos comprometemos a jugar a todos los juegos posibles, a un 80% mínimo de ellos. Y claro, si no hubiera este tema de preste de juegos entre nosotros, eso sería imposible. Programas, insisto, con el GOTY de indies descargables ya es una no realidad por culpa de esta cultura. Esperemos que el GOTY general no lo sea en el futuro. Vamos con las chorradas y vamos con más cositas. Vamos a hablar de PlayStation Vita, vamos a hablar de Sony y vamos a hablar de Kazhirai. Sí, amigos, ¿os acordáis? Supongo que os acordaréis muy bien cuando se movió por internet aquella imagen de una Wii de color negro con el logo de Sony, en la que básicamente se reían de que la fabricante de PlayStation copiaba constantemente a Nintendo.
Como siempre.
Ya, bueno, pues lo de esta semana va por ahí, porque se ha sabido que Sony patentó una especie de tableta que se conectaba a una consola de sobremesa de una forma sospechosamente parecida a la de Nintendo con Wii U. Hay que decir que esta patente es anterior a la presentación de la consola de Nintendo, pero en este mundo de espionaje industrial y vete a saber qué otras cosas pasan por ahí, probablemente nunca acabaremos de saber toda la verdad de qué hay detrás de esta noticia. O quizás sí, porque tenemos con nosotros al flamante nuevo presidente y mandamás de Sony. No tiene nadie por encima, bueno sí, a 4 o 5 cargos. Que no sé qué serán.
Adiós. Tengo adiós.
Adiós, alias Sir Speck, ¿cómo se llama?
Howard Stringer.
Kazhirai entre nosotros. Buenas tardes, señor Hirai.
Hola, buenas.
Sí.
¿Quiero una PlayStation Vita? Se la dejo baratica, baratica.
No volvamos a hacer el gag este de venderme las cosas muy caras, que está ya muy sobado. Por favor, se lo pido por última vez. Dígame, señor Hirai, ¿cómo es que no nos hemos dado cuenta hasta ahora de esta patente? Ha salido en las noticias, en Eurogamer, en todas partes, esta semana. A ver si va a ser cierto que querían copiar a Nintendo.
No.
Hombre,
no queremos copiar a Nintendo. No queremos copiar a Nintendo. Para nada, ¿eh? Para nada, absolutamente nada.
Bien.
Nada de nada.
Sí.
No cigarol.
Vale.
Res de res. Riendo todo.
Bueno, pero
que, nada mismo.
Vale, sí, lo entendí.
Carnage.
¿Qué?
Diego
que se calle ya. Que se calle ya.
Bueno, vale. Lo que quiero decirles es que no tenemos el menor interés en lo que haga o deje de hacer Nintendo. Ya, claro. Como siempre, vamos.
Sí, claro. ¿Y cómo explica las inspiraciones de los Miis en el Home, por ejemplo? O el Wiimando. El Wiimando no inspiró al Move de Sony, ¿no? No, claro, no, señor Hirai. A ver. En serio, usted ya sabe que este programa no lo escucha nadie. Programa no lo escucha ni Dios. Nadie.
No escuchan ni sus madres.
No. Dígalo sinceramente, no los escucha nadie. ¿Puede ser usted sincero aquí en las ondas hercianas? ¿Han copiado ustedes a Nintendo en esto de la Wii U? ¡Confiese!
Mire, como este programa no lo escucha nadie.
Sí.
Lo voy a confesar.
Venga.
Tengo un plan que nos va a sacar de la crisis del todo.
A ver.
Vamos a copiar la infraestructura de Nintendo.
Hostia. ¿En serio? Pero. En catálogo, en fábricas de producción, en I+D, en...
Quite. Eso son mariconadas. Mire usted el sistema online de Nintendo.
Sí, un sistema un poco muy mierda, un desastre total, vamos.
Pues eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ya hemos empezado, de hecho, porque ya tenemos juegos con lag y jugadores chetos.
Sí.
Pero vamos a ir más allá.
No me joda, ¿cómo que más allá?
Códigos amigos.
¿Eh?
Vamos a quitar el sistema de perfiles y vamos a meter códigos amigos.
No, eso no, por favor.
Joder, si a Nintendo le va bien metiendo códigos amigos, seguro que a nosotros también. A partir de ahora todos los juegos van a tener su código. Ya verá qué bien vamos a ir
No, señor Hirai, no, esto no es así. En fin, da igual. Hablando de ventas, ¿están preocupados con las bajas ventas de PS Vita?
¿Preocupados con las ventas? No, para nada.
¿Pero cómo no van a estar preocupados? Si usted lo dijo en las entrevistas, que es un marrón de tres pares de narices. Las ventas de PS Vita son bajísimas.
No, si el marrón no son las ventas, que eso es dinero. El marrón es lo que no vendemos, que nos está ahí criando polvo en el almacén.
Filosofía de mierda, por favor.
Este personal que tenemos nuevo no rinde nada. Pues creo que voy a tener que acabar despidiéndolo.
¿Despedir? ¿Personal nuevo? ¿No se referirá usted a...? ¡Coño!
¡Me ha dejado abierta la puerta! ¿Qué pasa?
¡Oh, Dios, no!
¡No, por favor!
Era una noche muy fría y oscura.
Pisavitera, ¿qué haces aquí? ¡Vete a la calle!
Déjame un poquito aquí calentarme, que...
No.
Hace frío.
No hay tiempo para descansar. Ven, mira. Ten estos Everybody's
Calls.
Y a vender pesevitas, que no me estás cumpliendo el cupo.
Lo que usted diga, señor Scrooge.
¿Le ha llamado Scrooge? ¿Como el del cuento de Navidad?
Es un nombre falso. Es que como estamos así de mal de dinero, yeah, pues he puesto un nombre falso porque no le hemos hecho contrato.
No me cuente más.
O sea, que me denuncie.
De hecho, no me cuente nada. Márchese, por favor, se lo pido.
Bueno, vale. Pero antes de irme, ¿me compro una PS Vita?
¡No! ¡Fuera! Por favor. La PS Vita también, largo.
Ya estoy fuera.
Qué voz de pena que pone.
Vamos a hablar de la semanita que nos ha dado Tim Schafer, el jefazo de Double Fine, creador, entre otros, el Brutal Legend. A principio de semana, el diseñador se lamentaba que llevaba mucho tiempo queriendo programar Psychonauts 2, pero que en el estudio no le dejaban por falta de pasta. Es suyo, pero no le dejan, ya. A las pocas horas, Marcus Notch Persson, el millonario creador de Minecraft, le responde por Twitter que si necesita un inversor, no te preocupes, que cuente con él. Como nadie acaba de creérselo, Notch acaba por asegurar que va totalmente en serio, y al día siguiente nos enteramos que ambos ya están en conversaciones. El jueves de esta semana, Schafer nos anuncia que ha abierto una campaña de crowdfunding, ya sabéis, esas campañas para recopilar dinero para un futuro proyecto, que en teoría no era Psychonauts 2, sino otra aventura gráfica que producirían junto a Ron Gilbert, el autor de Monkey Island. Schafer pedía $400,000, que consiguió en 8 horas.
Toma.
Aunque hay un poco de trampa, cuidado. Porque Schafer prometió a los donantes acceso a la beta y al juego completo. E incluso, cuidado, una cena con él y con Ron Gilbert a quien donase más de $10,000. Y besitos en la nuca, supongo también, ¿no?
Sí.
Hubo uno, efectivamente, sí. Marcus Notch Persson dio estos $10,000, ha ganado una cena. Lo que me dice que este hombre o es muy fan o le gustan los besitos en la nuca, que también puede
y las
ser.
Caricias al calor de la hoguera.
Sí, vaya, que Schafer se ha pasado toda la semana llorando y pidiendo dinero. Que digo, solo le faltaba una flauta dulce al cuello de esas colgadas, ¿no? Y empezar a tocar en el metro, ¿no?
No, señor, sí que la tengo. Hostia. La tengo aquí colgada.
¡Tim Schafer! ¡Aquí en el estudio!
Por favor, señor, soy un pobre programador con dos proyectos de 5 y 6 años y medio. Toco la flauta por voluntad y necesito dinero para poder terminar los proyectos. Por favor, señor, mire cómo toco.
Oiga, este tema me suena. Oiga.
Señor, y la toco mientras hablo.
¿Cómo lo hace?
Deme una limosnita por caridad.
Por.
Anda, pobrecico, dale algo.
¿Qué dices? Ese es el de Brutal Legend. No lo toco ni con un palo.
Por favor, señor, he hecho buenos juegos. Nadie se acuerda.
Oye, tú.
Coño, la otra.
Te has colado. Que está en mi puente. Vete a pedir limón a otro lado.
Es de ser país libre. Yo poder estar donde quiera.
Joder, que me espantas a la clientela con tu sucia flauta.
Déjame, niña, que te atizo con la flauta. Pues dale agua, no entiendo.
Joder.
Bueno. ¿Qué es esta dulce melodía? Un pobre programador que pide en la calle, buscando sustento para poder sacar sus productos. Ojalá te hubiera conocido antes.
Joder,
Tim Schafer.
Es el señor Puente. Digo, Notch Persson en persona, el creador de Minecraft, también hoy en el estudio. Pero ¿qué pasa? ¿Que se pasa todo el mundo?
Señor, por favor, necesito dinero para un nuevo videojuego.
No se hable más, pobre hombre. Esa forma que tienes de tocar la flauta me ha encandilado. Yo te pagaré lo que necesites.
Mire cómo toco, mire. Fa, la,
me gusta cómo manejas la flauta.
Oiga,
muchas gracias, señor. Dios le bendiga.
Hola.
Deje, cállese, niña.
¿Qué quieres, niña?
Yo también le puedo tocar la flauta, si quiere.
Bueno, pequeña, eres demasiado joven para tocar la melodía de flauta que a mí me gusta. Y del sexo equivocado. Y además no quiero que me metan en la cárcel. Cuando crezcas un poquito y te pases por algunas comunidades donde puedes cambiar de sexo gratis, pues lo podemos hablar.
Joder, ni prostituyéndome consigo vender una PS Vita.
Pero señor, esta flauta no tiene agujeros. No sé tocarla.
Váyanse.
Tú lo que necesitas es agua.
Váyanse, por
Oye,
favor. Váyanse de aquí.
Siempre
rápido.
Quejándonos del tamaño y el estudio que tenemos. Y cabe un puente y
Joder,
todo. ¿Eh?
Cabe aquí todo el mundo. Todo
un Jesús Puente, perdona.
Nos quejamos por vicio.
En fin, había mucha expectación por saber cuál sería el próximo proyecto de Terry Kavanagh, el autor de V6. Todos sabemos que sería algo fuera de lo normal, que no dejaría a nadie indiferente, pero tanto, de verdad. Su nuevo título, con estética retro, como siempre, se llama Chat Chat, y es un Massive Multiplayer Online de gatos.
¿De gatos?
De gatos. De hecho, lo probé ayer. Encarnamos a un gato, ¿sí? Entramos a una sala llena de más gatos, y hacemos de gato. Algunos de los comandos disponibles son maullar, echar una siesta, estirarse, ronronear o Yo hacer cosas, textualmente.
Yo hacer cosas.
Podemos cazar ratones, o que nos da puntos, o incluso tocar un piano en el suelo como el de la película.
Pero no es
y
un,
ya está.
No es un, lo mira, no es un MMO, es un jabotel.
Sí, de gatos.
Es un jabotel de gatos.
De police closers, tío.
Oye, bueno, pues con esta música de fondo yo.
No tiene música. No tiene...
Los gráficos son bonitos, pero sí, claro. Si te gusta el pixel art, porque sí, es volver a los
tiempos del pixel art. Yo creía que era ahí de 3D, igual.
No.
¿Tú sabes los gráficos en CGA del 086? Sí. Esos gráficos que eran cuatro colores con mucho lila y. Es eso.
Qué asco. Y tú sabes, bueno, cuando empiezan a escupir bolas ahí de pela.
No, probé, no había el comando. Botar bolas de pelo.
Porque saldrá la expansión.
¡Ah! Alerta.
Yo quiero que la expansión me ponga música por PC Speaker, porque ya será completa.
Vamos a hablar de Skyrim, por favor. Sabéis, imagino que ya ha salido el Creation Kit para el juego. Sabéis, esas herramientas para crear mods. Ay, los mods Fukui. Bueno, esos son los de PC, ya se sabe, claro, estos sistemas. No estos sistemas inferiores que usáis vosotros,
es que,
¿no?
Es que has elegido un sistema ganador.
Por supuesto.
Joder, Fus. A ver, desde que te has hecho pecero, tío, estás insoportable.
Es que Witcher 2, con la gráfica que me compró Fukui, ¿sí vive bien?
Ay, cállate. Y tú, sí, cállate, sí. Y tú, Fukui, cállate, porque no le des más cuerda al niño en el tema del PC. Me tenéis cansino.
Como
ya
decía,
el sistema ganador, está claro.
Por supuesto. Que con este kit, cualquiera puede hacer mods para el juego. Y digo cualquiera, uno de ellos ha sido la propia Valve, fíjate tú, haciendo mods de juegos que son técnicamente la competencia. Que ha sacado Fall of the Space Core Volume 1. Volumen 1. En fin, en sí, es un mod muy chorra. Porque simplemente vemos caer uno de los módulos de personalidad de GLaDOS, podemos recogerlo y convertirlo en un casco.
Quieto para. Oh, creo Dios. Que se equivoca. Además, no es un módulo de esas cosas raras que dijo usted.
¿Cómo que no? Por cierto, bienvenido, antes de nada.
Ven hallado, Figuiño.
Venga, sí. Estamos hablando con Dovaquiño, otra vez más. Se hace pesado usted, ¿eh? El consejero de Bethesda, no es como se dice la compañía, ¿no?
Bethesda.
Está en el Ferrol, ¿no?
Sí.
La sede está en el Ferrol. Santiago de Compostela o dónde.
Ahí, con una, hay un poquillo de sepia y las reuniones hacemos. Sepia, bueno, y unos pulpos y ahí sí.
Consejero de Bethesda para crear el mundo de Skyrim, ya sabéis, bosques, lluvia, días grises, que algún sí, incendio de vez en sí. cuando, ¿no?
Que igualico que el tiempo de Galicia, lo sí. que conta cada semana, íbamos, carallo con la matraca ya.
¿La qué?
La matraca.
¿La matraca?
Que siempre va repitiendo mismas cosas.
Ya, bueno, decía usted que el módulo que cae no es del juego Portal, entonces.
Está claro que no, una anda que no se está a ver.
¿Y qué es, si puede saberse?
Pues que iba a ser un botafumeiro, ¿eh? Un genuino botafumeiro como es de Santiago de Compostela.
¿Botafumeiro? ¿Viene del espacio? ¡Anda ya, hombre!
Que no, yo creo. Pues está claro que es así. Es más, confirmo ya que ven dende a lúa.
¿De qué?
Dende a lúa.
¿De qué?
Dende a lúa.
¿De dónde?
La luna, recontra la luna, que no se me entiende o qué. Que vos tenés español y falan muy raro.
¿La lúa? Bueno, que a ver, que sí, que. En fin, sé que me voy a arrepentir, pero ¿cómo sabe usted que es un botafumeiro que viene desde la luna?
Ah, carayos, esto he cantado. ¿Acaso no coñece
la
canción?
¿La coñece? ¿Coñece?
Del verbo coñecer. ¿No sabe falar o qué?
¿Qué canción dice?
Pues que igual. ¿Qué canción va a hacer esta canción?
A ver.
Hay un gallego en la luna, luna. Hay un gallego en la luna, luna. Hay un gallego en la luna. Ha venido del Ferrol
pa' calentar la marciana, sí. Pa' que botara una fraga, sí. Pero no se dan cuenta que os galegos estamos por todas partes.
Ya veo, ya.
Os galegos llegamos a lugar antes que os americanos, hombre. Que fue un mo primo segundo, o Roselio, que dice aquello de: es un pasiño para un hombre, es una zancada do carallo para humanidades.
Ya, sí, ya, claro. Bueno, algo más que quiera compartir, Dovaquiño.
Porque esta semana ahí ayer se aconseja que se escoitase en el complejo Lambda, pero como so teñen o programa en MP3, ya. Vais a do vos pago ni con o núcleo en su lugar.
Ya, claro.
Jorge, págate a publicidad, cabrón. O por lo menos convidarse a un polvo con patacas.
¿Un qué? ¿A un polvo? Oiga, váyase a un hotel de carretera con Jorge, coño, ya, por favor, hombre.
Un polvo con patacas, un pulpo con cachelos, carayos. ¿Ves a aprender a hablar de una vez?
¿Un polvo? ¿Es un pulpo?
Sí.
Hostia puta, qué raro que... Que muchas gracias por la información, señor Dovaquiño, pero lárguese ya, por favor.
Recordad, nada de iTunes.
No, nada, fuera, venga.
Todo código libre.
A mí sí. No me engaña, pataca es una palabra inventada.
Sí. Venga, vamos con más cosas de saco, por favor.
Súper importante lo que ha habido esta semana.
Sí.
Sí, Andy Gavin, uno de los responsables de la creación de Crash Bandicoot en su día.
Sí, sí. Ignóralo.
Ha habido el gol sur hablado. ha asegurado, sí. Ojo a la noticia, ¿eh?
Sí.
No es que vaya a anunciar,
no
es que vaya a hacer, no, ha asegurado que estaría encantado de ver un remix HD de los juegos clásicos o un reinicio de la franquicia en 360 o PlayStation 3 de Crash Bandicoot.
Ah, qué... Qué interesante, ¿verdad?
¡Crash Bandicoot!
Siguiente noticia.
Pero no interesa a nadie.
Más cifras de ventas. Cállate, que estamos en época. Rocksteady y Warner han anunciado que Batman Arkham City ha llegado ya a los 6 millones de unidades, al menos hasta final de año, con lo que no sé si contará mucho en el grueso las unidades del sistema auténtico, el primigenio, el PC. De todas formas, es una gran noticia para los fans del juego. Queremos más que posible una tercera entrega en breve de este magnífico
juego.
Que
te calles.
Hostia puta.
Cállate ya, coño. Siempre hablando.
Hostia, ¿cómo que perdón?
Antes hablaba un poco Saeva y ahora ni le dejas.
Oiga, que estoy dando la noticia, por favor. ¿Cómo que me calle? ¿Qué dice?
Que te calles ya, coño. Que no se entere el puto niño otra vez.
¿Que no me entere de qué? ¡Batman, Batman! ¿De qué no me tengo que enterar? ¿De qué no me tengo que enterar? ¡Batman! ¿De qué me tengo que enterar? ¡Dímelo! ¡Batman!
Mira,
Batman,
aguantadlo un poco también. Batman. Así sabes lo que es un día a día. Batman, la vida de Batman.
¡Batman, dímelo! Batman.
¡Que te calles ya, coño, ya! Batman. Niña de las pelotas. ¿Y vosotros veis lo que habéis provocado? Ahora dará por saco durante horas.
Pero a ver, Batman. Que tampoco es para tanto. Oye, que vender 6 millones de la copia de su juego... Oye, yo no me escondería si lo hiciera.
¿6 millones?
¡Michael!
¡Repápanos, Batman! ¡Qué callado te lo tenías! ¡Ahora sí podrás subirme la paga! ¡Wow! ¡Ya no tienes excusa de que no llegues a final de mes, Batman! ¡La paga! ¡Sube la paga, Batman! ¡Batman! ¡La paga,
es que,
súbemela!
¿Por qué no me puse el puto
Batman,
condón, joder?
Súbemela,
ahora aguantarle durante Batman, semanas así.
Súbemela,
¡que te calles ya, coño! Batman. Te tengo dicho que somos pobres. ¡No money! Batman. ¡No money, my friend!
Oh.
De eso no nos llevamos ni un duro. Nada.
Pero,
nothing.
Pero,
¡que no!
Batman.
¡Que te calles!
Que me subas la paga, jo, Batman. Con 5 euros al mes no me llega para nada, ni para los Bad Gormiti. Además, solo me los acepta Alfred. En el resto de los sitios, Batman, dicen que no quieren dinero del Monopoly.
Que no te digas nada. Déjale llorar.
Por favor, la paga.
¿Veis? Es que al final te engancha. Estás ahí en casa. Le da ataques, pero bueno.
¿Qué niño más tonto que se entera que Batman es millonario? Si no, ¿dónde coño va a ser tanto Batcoche, tanto Bat-traje, tanta Bat-polla?
Dale, mía, no da pena, tío. Tranquilo, Ne, ven aquí, no llores.
Señor,
ven que te cuento un cuento.
¿Un cuento?
No, pero aquí no, no te sientes aquí. Tú siéntate en la silla, no encima mío.
¿Qué mal cuento,
mía,
señor?
Mira, érase una vez una pequeña cerillera.
Ay, qué bueno.
Que vivía
en
Japón feudal.
Oye, pues esta canguro me ha salido barata.
Y hacía mucho frío.
Ven.
Ya ve, pero mucho frío.
Oye, que me interesa.
Tanto que se le ponía los pezones.
No, déjelo que cuente el cuento esa Eva, que tiene mucho tacto con los niños.
Sí. Hacía tanto frío que.
Y con las niñas. Bueno, ¿algo más que quiere decir?
No, que os den, pringaos. Dan cancho, te elijo a ti.
Joder. Se va.
Hijo puta, nos deja aquí con el niño.
Bueno, ya se ocupa esa Eva, tranquilo. Vamos a hablar de Electronic Arts, que ha publicado sus resultados también para el pasado 2011 y los números pintan muy bien. Vaya, eso que se pasa en la vida llorando de que todo va fatal, ¿verdad? Entre otros logros, Origin lleva ya 100 millones de copias, perdón, 100 millones de dólares en ingresos. Old Republic de Star Wars, como comentábamos antes, tiene ya más de 1,5 millones de usuarios. Y juegos como Battlefield 3 o FIFA 12 han vendido ya más de 10 millones de unidades cada uno. Semejante éxito le hace pensar a uno si no habrá alguien detrás moviendo los hilos.
Dime, Marshall, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, tenemos un chico de 18 años, quédate con el dato. 18 años, un tal Timmy, lleva 10 años jugando al pro. El jefe dice que es imposible hacerle cambiar de opinión.
Ja, eso es porque aún no ha contactado con profesionales. Hola, Timmy.
Hola, señor.
¿Tú qué edad tienes?
Yo, 18.
Bueno, Timmy entonces, ¿no?
Sí, señor. Timmy Marston.
¿No es Gonzo?
No, sí, Timmy Marston.
Oye, Timmy, ¿a qué estás jugando?
Estoy jugando al pro.
¿Y qué? ¿Te gusta mucho el pro,
sí,
verdad?
Sí, me gusta el pro.
¿Y por qué te gusta tanto el pro, Timmy?
Oiga, señor, ¿quién es usted y cómo ha entrado en mi casa? Pablito, ¿para qué abre la puerta, coño? ¡Ah!
Espera, ¿por qué no he entrado, Pablito? Escucha el Café Lock. Timmy, te he hecho una pregunta. ¿Por qué te gusta tanto el maldito pro?
Pues porque tiene la jugabilidad, está muy bien, los jugadores se mueven y tiene la pelota ahí pegada. Y... ¡Ah!
Vaya, Timmy, creo que te he desconcertado. No era mi intención. Por favor, continúa. Creo que decías algo sobre buena jugabilidad o algo así. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta que te disparen? Ah, que ya habías acabado. Pues permíteme que te replique. El pro es una puta basura.
Pero si el pro es...
¡Di pro una vez más! ¡Di pro una vez más! ¡Te reto! ¡Te reto dos veces, cabronazo!
Doble
¡Di
euro.
Pro una puta maldita vez! ¡Di pro!
¡Pro, pro, señora!
¿Pero qué haces, Bene? Estás disparando al hermano de 18 años de la cerillera. Estás loco, te lo has cargado. Y encima no ha dicho pro, ha dicho pero.
Bah, era un caso perdido. Pero bueno, ahora le robo el dinero, me compro 20 FIFAs 12 y ya está. Un millón de ventas. Por cierto, ¿te hacen unas hamburguesas o qué?
¿Estos niños, tío, de hoy en día?
Niño, que te calles ya, coño.
Estos tenían que haber visto Bambi y E.T.
Joder, el niño se ha ido llorando, pobrecillo.
¿Qué le has contado? Pues joder, un cuento con la puta mierda de Disney, que todos los cuentos finales son felices, pues claro, están todos acostumbrados a...
Bueno, varias compañías han intentado crear su propia plataforma de videojuegos sociales. La mayoría no ha funcionado. Pero lo que yo no podía imaginarme es que Crytek...
Qué grandes.
Joder, autores de... Crisis 2 y de PCs en llamas más allá de Orión, pues quisieran también desarrollar la suya propia. Va a ser GeForce, será su nombre efectivamente, y podrá ejecutarse desde cualquier navegador accediendo a juegos sociales para jugadores ocasionales. Ay, Crytek, que te veo seguir el camino peligrosamente de Rare.
No compares una gran compañía como es Crytek, qué grandes.
Ya. Yeah.
Con una compañía de medio pelo.
Pero, señor Fukui, comprende usted que por muy fan del PC que seamos usted y yo, porque es la plataforma superior, evidentemente, Rare es Rare y en los 90 fue algo muy grande.
No te preocupes, claro, pequeña putilla.
Con respeto, me llamo putilla. No sería más lógico, pequeño saltamontes.
Te llevé de compras, así que eres mi pequeña putilla.
Es verdad.
Lo dicho, es imposible que sigan el mismo camino.
Pero si han dicho que van a meter juegos casuales que se jugarán streaming
nada,
y que...
Nada. No te han, lo que no te han dicho es que para poder arrancar esta especie de Facebook vas a necesitar un dual GPU con 600 vatios de potencia solo para logarte.
¿Qué?
¿Cómo? Y si quieres subir una foto o cargar tu Farmville, bueno, yo solo te diré que ya estoy ampliando la capacidad eléctrica de mi casa.
¿Pero por qué?
Pues porque solo los más hardcore tienen derecho a seguir el camino del PC, el PC do, el camino de lo perfecto. Ay, es que los consoleros no sabéis lo que es la calidad.
Ay.
Solo os acercasteis cuando Microsoft lanzó la Xbox, que era lo más parecido a un PC, por los cuelgues y las pantallas verdes.
Ya. Yeah.
Pero no te preocupes que yo te enseñaré el camino, pequeña putilla. ¿Eh? Y ahora, si me disculpas, voy a llamar a Endesa, que sí, quiero jugar al Crysis en Mega Ultra esta tarde.
¿Mega Ultra?
Sí, es un modo que me han programado los de Crytek solo para mí.
Ya, yeah, vale, bueno, pues muy
hasta
bien.
Luego.
Hasta luego. En fin, vamos a hablar de
más
otro.
Potencia.
Scotty. Un juego más. Vamos a hablar de Lollipop Chainsaw, el próximo juego de los creadores de No More Heroes, Grasshopper Manufacture, que ha sido noticia esta semana. ¿Saeva? ¿Cómo no va a ser noticia este juego, amigos? Es un juego que podemos controlar a una animadora con poca ropa masacrando zombies con una sierra mecánica. Es un win-win. Y además he visto hoy los trajes alternativos y, madre mía, todos mis fetiches en uno. El caso es que el juego, como es muy picantón, parece que ha sido censurado en el país del sol naciente para conseguir una clasificación por edades más baja. Pero si nos jode quedarnos sin tetas, tranquilos, porque esta gente es muy lista. La edición coleccionista, gracias a Eva, la edición coleccionista, que es la cara, tendrá un selector para elegir si queremos quitar esa censura teniendo esa edición una clasificación más alta.
Un momento. ¿Me estás diciendo que las tetas solo irán para la gente
eso,
con pasta?
Eso parece. Quien quiera tetas, que pague y se compre la edición coleccionista.
Pero esto es un ultraje. ¡Pechugas de libre acceso! ¡Tetas para todos! ¡El tetamen es cultura!
Un segundo. Esto ya lo he visto antes. Tengo el recuerdo de haber pagado antes por tetas. ¿Cuándo fue? No me acuerdo.
Creí que no íbamos a hablar de eso aquí.
No, eso no. Me está viendo un recuerdo de un juego que está a 7 euros y que ni así se lo compra Benelux.
¿Cuál?
Un juego que ya utilizamos un código para desbloquear tetas.
¿Cómo no nos acordábamos?
¿Cómo hemos podido estar tan ciegos, Isako?
No lo sé.
¡Saboteur! 7 euros en Fnac y Bene no lo compra.
Mira, esto está muy claro. Esto es la ley de la oferta y la demanda. Hay mucha oferta y solo una demanda, la mía.
Ya.
Por lo tanto, hasta que no esté a 0,95, no me lo compro.
En Saboteur teníamos un código que hacía que las mozas de la noche parisina fueran con la balconada sin barandillas. Trojito de R. Sin el código, no había mamellas.
Y ese código caducaba a los pocos meses.
Putos gabachos.
Han sido ellos desde el principio.
¡Claro que sí! Eva.
Me ha robado la de esto, cabrón.
Es una conspiración de los pisafresas para dejarnos sin tetas.
Primero el 2 de mayo, luego contador, y era esto de las tetas.
Y ahora que me fijo, el Wiimando parece una baguette.
Y el mando de la Mega Drive, un croissant.
Y el Dragon Ball Z, aquel de Super NES, y el Ranma venían de Francia.
Tengo miedo.
¡Abrázame!
Pero de una manera heterosexual y con respeto.
Por supuesto.
¿Sabéis? Es bonito. Porque podéis tú ser un sucio ceguero y el otro tú, Isaac, un casposo nintendero, pero hay algo que siempre nos une y nos hermana.
Nuestro amor por los videojuegos.
Muchos años de radio.
¡Que no, coño, cojones! ¿De qué estáis hablando? Nuestro odio viene por los franceses de mierda, estos que tenemos aquí al lado. Esos putos cabrones gabachos de mierda, que me cago en el lemón de este que está aquí al lado. Os voy a tirar la torre esa de mierda que tenéis ahí de hierro a golpes de jamón. A Nadal no lo toca ni Dios, ¿vale? Que tinos, me limpio yo el culo con vuestras boinas a francesas de mierda y sin que os la quitéis antes, mamarrachos. Sois unos putos sorbecafés.
Here is Sam Lake from Remedy, the writer of Alan Wake, and you are listening to Game Over.
Estás escuchando Game Over. Nos puedes seguir en directo en Radio Despí y Radio Battletoads, oírnos en diferido en Radio Digital Axarquía, Radio Podcastellano y Radio Euska Digital, y descargarte los programas directamente en nuestra web o en iVoox, iTunes y la web de Misión Tokio. También colaboramos cada mes en la revista digital Games Tribune, que puedes descargarte en gamestribune.com. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter, en Facebook y en nuestra página web eurogamer.es/gameover.
Bollos, volcafruta, lo de contador, me lo vais a pagar sangre. Con sangre de vuestra sangre, cabrón. Mira, me cago en Asterix y me meo en tu puta pócima y en Spiro. Me cago en la hostia. Yo no quiero ser el gabacho, yo soy el gabacho. Que voy a electrificar los putos Pirineos. ¡Ah! ¡No! ¡Que inventaron los gabachos la infección, hijos de puta!
¡Saeva, calma, ya está!
¿Estás bien, Saeva? ¿Estás calmado?
Sí, sí.
¿Cómo te encuentras, Eva?
Quiero pedir perdón porque me parece que Tintín no era gabacho, pero bueno.
Retráctate.
Sí, pero bueno.
Eva, ¿estás bien?
Sí, ya estoy bien, ya
estás.
¿Estás
calmado?
Bien.
Respira.
Sí.
Joder, vaya rebato. La lleva 5 minutos de la com rajando los gabachos,
dame,
tío.
Dame una tortilla española para que pase, ¿no?, el de esto. Sí. Tiene más huevos,
y
menos patatas.
Y patatas.
Y patatas. Muy bien, bueno, después de este arrebato.
Vamos a algo más bonito. Vamos al ganador del concurso de Soul Calibur 5. Porque unas tetas siempre alegran.
No es bonito, sí, porque me lo va a quitar de las manos.
Es verdad que está Saeva jugando toda esta semana.
Tiene mis imprentas, la he dejado ahí.
Pues estas imprentas.
Sí, unas buenas turcias. Como más en la lluvia.
Se van a ir a alguien con un nick de caballo.
Alguien
¿de
caballo? Que va a probar unas tetas, unas tetas de segunda mano.
Sí. Exacto.
Están ya sobadas.
A Epona.
Tiene mi marca.
Epona.
Epona.
¿Cómo puede alguien llamarse Epona? Por el tamaño de su miembro.
Se dedicaron una canción y todo.
Pero a ti. Era hembra.
Epona.
Ya, pero.
Le vale eso.
Bueno, y no hay más de momento no hay más concursos.
No, pero hay algo importante.
Puedes contar.
¿Qué?
Si te mover, puedes contar.
31 de marzo haremos programa en directo. Desde Alicante, desde ¡ay!, el salón del cómic.
Ay, qué calorcito, qué calorcico que hace más bueno por ahí.
Bueno, a mí no me gusta el calor, me gusta más el fresquete.
Hombre, ahora sí, tío, no jodas.
Ahora sí.
Se comen unos helados en Alicante.
Pero en marzo o abril ya no sé.
¿Sabes el problema? Que en Alicante solo hay gentuza. Hay un tío llamado Roberto que es un estúpido, un imbécil.
Sí, tío, sí,
y encima lo vas a tener que aguantar.
Por eso vamos a llevar lo que es el buen podcast a Alicante.
Ah, claro, porque en Alicante solo hay vacas y maricones.
Y cafelogs.
Y cafelogs. tenemos aquí uno de Alicante. ¿Qué pasa? ¿Qué tenés que decir de Alicante?
Y se fue de Alicante y se vino.
¿Verdad? ¿Qué haces aquí? Si estás en Alicante, ¿qué haces aquí? ¡Vete a tu casa! ¡Vete a tu casa de gabacho!
No se puede decir.
Ya, no se puede decir. Bueno, en fin. Oye, unos píos rapidísimo, porque tenemos lo que nunca hay que comentar. Ponme los píos, por favor.
Pío, pío.
Ahí estamos.
Pío.
Pío, pío. Ahí.
Pío, pío.
Rapidísimamente, por cierto, quiero hacer mención al chiste de Furro Da. Se nos ha ido a las manos esta semana. El chiste de Furro Da. Me gustaría hacer mención al chiste que nos ha contado Benelux antes de entrar al programa, que no quiero que sea ignorado y que la historia lo recuerde para siempre. Dice Benelux.
Ni me acuerdo.
¿A qué compañía telefónica pertenece Funs? Pues a Funs Vodafone.
Hola, qué feo ha sido eso.
Como dice The Ripper en el Twitter, chistes de Fun Roda en Portal Game Over. Por eso existió el nazismo. Y tiene razón. Adrionda nos dice: Portal Game Over a este ritmo, la pesevitera se prostituirá para sobrevivir en no más de dos programas y su primer cliente será Iwata.
Casi, el que tiene la plata.
Y Fulci78 nos dice: si en tu curro se enteran de que escuchas Portal Game Over, el gobierno les da beneficios económicos por darle trabajo a un retard.
Suma puntos, ¿no?
¿Qué tienes que decir a eso, a Eva?
Nada, me cago en Lucio Fulci.
Está todavía con el calmante, el pobre. Y no...
Ya, es que me da... Aún no han llegado vena.
Bueno, amigos, por lo dicho, 31 de marzo en Alicante. Los que sois de ahí, venir a vernos, que nos hace ilusión, ya que nos desplazamos, pues al menos...
Oye, Dal, que no me pongas el dedo.
¡Ay, qué cabrón!
Bueno, va, pues vamos con, si os parece bien, con el Lo que Nunca, que tenemos una segunda parte de la gran batalla Atari versus Namco versus Nintendo.
Oh, mola.
Vamos a ver cómo acabó. El mes pasado hicimos un pequeño resumen de cómo se inició la posiblemente mayor batalla campal entre desarrolladoras de la historia del videojuego. Atari versus Nintendo versus Namco. Una batalla, vamos, tremenda. Explicamos cómo Nintendo había instaurado en el año 80 y pico las famosas normativas de seguridad para evitar la piratería y de paso para que cualquiera pudiera desarrollar para su consola sin permiso. Y cómo eso que parece hoy tan lógico, entonces no hizo ninguna gracia a los principales estudios. ¡Ay, qué vueltas da la vida! Y también explicamos cómo Atari y cómo Namco, las hasta entonces principales desarrolladoras de videojuegos a ambos lados del charco, se habían sentido muy humilladas por culpa de Nintendo. Ambas querían privilegios por su nombre, pero Nintendo trataba a todo el mundo por igual. O te regías por sus estrictas normativas o no trabajabas para la NES. Y no había otra forma que pasar por el aro, porque ese mismo sistema de seguridad que impedía que la gente copiara sus juegos también impide que otros estudios saquen juegos para NES. Atari y Namco quieren venganza, quieren vengarse estas dos compañías que tanta relación tienen entre ellas, porque al fin y al cabo Namco Japón tenía comprada la Atari Japón y Atari USA tenía como comprada la Atari... Bueno, este rollo ya lo sabéis, que estaba Hide Nakajima, Nakamura, lo contamos ya el mes pasado, no vamos a entrar más en ello. Las venganzas fueron muy particulares, especialmente la de Atari, que fue espectacular, pero no nos avancemos. En aquel momento, en el año 88-89, para Namco, el 40% de sus ventas totales eran en juegos para NES, una cifra, como comprenderéis, que no podía rechazarse alegremente. Pero Nakamura, su presidente, no se achantó y decidió cortar las relaciones con Yamauchi y compañía por culpa de esta humillación que él sentía, haciendo público ese año 89 un nuevo acuerdo y su soporte a Sega y a su Mega Drive, que justamente aparecía ese año. A partir de entonces, Namco deja de publicar en NES para centrarse en Mega Drive con juegos como Marvel Land, Rolling Thunder 2 o Star Blade, entre otros. En el 92, por eso, volvería a trabajar con Nintendo con algún título para Super Nintendo, como el celebrado Tales of Phantasia, que abriría la saga Tales, precisamente. Pero en general, no volvió a aparecer ningún gran título de la compañía Namco en soportes Nintendo durante años hasta la llegada de GameCube. Namco, de todas formas, había descubierto un nuevo amor, la PC Engine, que Saeva ya hemos hablado de esta consola a menudo, con Koopa también en la caja de los fusibles. ¿Mm? Esta consola, de la que a veces os hemos hablado, insisto, es un dispositivo de NEC y Hudson Soft, los autores de Bomberman, entre otros, que aquí conocimos como TurboGrafx, y que se llevó, bueno, no vendió un torrao,
no.
Vamos a ser claros. En Japón, pese a eso, se convirtió en la consola más popular de finales de los 80, consiguiendo incluso combatir contra la NES. Namco desarrolló no pocos juegos para este sistema, sobre todo con versiones de las máquinas recreativas, y Nakamura lo vio claro. Si no podían sacar juegos para NES, pues crearían su propia consola, con casinos y furcias. Guay. Y lo harían junto a NEC, con el objetivo de desarrollar una PC Engine 2, un sistema que aseguraban los expertos de la época que tenía la capacidad de un sistema de 16 bits como Super Nintendo ya en el 89. ¿Y qué pasó? A Hudson Soft, los creadores de Bomberman, insisto, y que han sido noticia recientemente por ser comprados por los que arden, los de Konami, no le hacía mucha gracia que Namco se aliase con NEC para sacar la PC Engine 2, con lo que pusieron todas las trabas de las que fueron capaces y presentaron un prototipo propio de la segunda generación de la consola llamada SuperGrafx. SuperGrafx no era un auténtico sistema de 16 bits, sino una ligera mejora de la PC Engine original. Fue un fracaso estrepitoso en ventas, de la que solo aparecieron 7 juegos al mercado. Hudson había sacado al mercado un producto inferior con tal de librarse de Namco, que se quedó con un prototipo inservible en las manos y del que nunca más se supo. En Atari, mientras tanto, fueron un poco más cabrones. Pese a las prohibiciones de Nintendo, ellos querían desarrollar para NES como fuera. Ahí estaba el negocio. ¿Para qué buscarse problemas con otra consola inferior? Si ahí estaba el dinero. Pero mientras Nintendo tuviera el control sobre la fabricación en exclusiva de cartuchos, eso sería imposible. Atari, o Tengen, como lo debemos llamar realmente, quería fabricar sus propios cartuchos. Pero como vimos el mes pasado, mientras existiera el odiado chip Lockout 10 NES, eso sería imposible. En China y otros países de alegre piratería ya habían descubierto cómo saltarse esta restricción. Sus cartuchos, aquellos típicos de 200 juegos en uno que vimos a finales de los 80, desactivaban el chip lanzándole una descarga eléctrica al encender la consola.
¿Qué dices?
Lo que oyes.
Ah, o sea que cuando encendía la consola se escuchaba un chispazo.
Exacto. El chip quedaba inutilizado y los juegos podían activarse. Pero claro, eso a Tengen no le interesaba. Realmente no sabían a largo plazo si esas descargas podían cargarse la consola. Y solo les faltaba que les inundasen a denuncias por consolas estropeadas. Tengen necesitaba alguna forma de replicar el chip de NES. ¿Pero cómo? Agarraos que vienen curvas. Tengen decide crear su propio chip, al que llamarán Rabbit, que básicamente emulará el Ten NES. Pero los ingenieros de Atari son incapaces de descifrar el chip mediante ingeniería inversa, que hoy en día, por cierto, está prohibido. Necesitan el código original que hay dentro del chip, pero ese naturalmente Nintendo no se lo va a dar. Nintendo, aconsejada por los abogados en América, había registrado su susodicho código en la oficina de patentes, pese a que originalmente no les hacía mucha gracia. Al fin y al cabo, ese código era la única forma que tenían de seguir controlando el mercado, pero les aseguraron y aseguraron que no pasaría nada. Otros códigos similares se guardaban ya en almacenes como el de Maryland, con grandes medidas de seguridad, a donde estaba prohibido entrar ni siquiera con un bloc de notas para que no hubiera algún listillo que tomase algún apunte. Los mandamases de Tengen, pero encontraron un resquicio legal. Cuidado, ¿eh? Según la ley americana, una obra con copyright, al menos en aquel momento, por más secreta que sea, puede ser accedida si es la protagonista de algún litigio legal. Es decir, me explico, resumiendo mucho, si te denuncian por haber infringido un copyright, puedes pedir tener acceso al original para poder preparar una defensa adecuada para el juicio. Evidentemente queda reflejado que tal código solo puede utilizarse para preparar esa defensa, no para nada más, pero este pierde de alguna manera su secretismo. Tengen contrata a una firma de abogados en Virginia para que les consigan el código de esta manera, asegurándoles que Nintendo les ha denunciado por infracción de copyright, que no es cierto. Dicha firma consigue, tras rellenar todos los formularios necesarios, que especifican que solo podrá usarse con propósitos legales una copia del código dentro del chip TenNes. Con ese código en las manos, los ingenieros de Tengen lo meten dentro del chip Rabbit y asunto arreglado. El código fue incorporado tal cual, sin modificaciones apenas, como se hace en las universidades de informática, ¿eh? Los que hacéis la carrera ya lo sabéis bien, que cambiáis el nombre de las variables para que sea diferente. No, amigos. Se hizo así para evitar que futuros modelos de la consola pudieran distinguir la diferencia entre ambos chips. De tal forma, Tengen empieza en el 89 a sacar sus propios cartuchos con el Chip Rabbit, entre ellos el Tetris, cuya historia ya hemos contado en alguna ocasión y que podéis encontrar extendida en Eurogamer. Estos cartuchos son negros y ligeramente más pequeños que los originales. Pensaréis, Nintendo denunciaría a Tengen por esto, ¿no? Pues no, al revés, Tengen denunció a Nintendo primero por incumplir las leyes antimonopolio y declaró en una gran rueda de prensa que habían conseguido vencer al sistema antipiratería de Nintendo, como si fueran los pequeños David contra Goliat. Tremendo. Hasta varios meses más tarde, pero no se descubriría todo el pastel. La batalla legal que le sucedió durante varios años, aunque al final ambas partes acabaron pactando, fue tremenda. Comentaba ahora micro cerrado con mis compañeros que en esta rueda de prensa Tengen afirmó haber conseguido descifrar el sistema antipiratería de Nintendo, asegurando que lo habían hecho por ingeniería inversa, una técnica que hoy en día está prohibida. No dijeron evidentemente que hicieron esta práctica totalmente ilegal, aunque al poco tiempo, a los pocos meses, se descubrió todo el pastel. El caso Tetris, por cierto, igualmente acabó por destruir, como sabemos ya, del todo a Tengen unos meses más tarde. Insisto, lo podéis leer en Eurogamer en un artículo de 7 páginas. Creo que en Eurogamer no he visto nunca un artículo tan largo. De este caso, lo que se hizo todavía más popular fueron las prácticas mafiosas de los comerciales de Nintendo. Ya era conocido por aquella época que la compañía usaba algunas técnicas poco loables en su trato con las tiendas. Pero la gran N hizo lo imposible para dejar fuera de las tiendas los productos Tengen. Con cositas como, en el libro que tengo de Game Over, en el Press Start Continuo, dicen básicamente que la costumbre era que un comercial de Nintendo llegase a las tiendas y dijera textualmente, dijera la primera frase: hola amigo, por cierto, no nos hace mucha gracia que haya productos Tengen en tu tienda. Por cierto, ¿cuánto Super Mario quieres para esta campaña navideña? Y ya estaba todo dicho, ya estaba todo dicho. Eran muy sutiles en ese sentido, pero esto de las prácticas mafiosas de Nintendo daría para otro lo que nunca, y le dedicaré en el futuro, si os parece.
Es interesantísimo el nivel comercial mafioso.
Pero mafioso, de verdad, el nivel comercial en Estados Unidos de Nintendo fue mafioso, pero mafioso de verdad. De todas formas, ambos lo intentaron, tanto Namco como Tengen Atari. Ambas intentaron luchar contra el gigante de los videojuegos en los 80, pero no lo consiguieron. Una de ellas, de hecho, dejó de existir al poco tiempo, lo dicho, la susodicha Tengen. La compañía seguiría imbatible en todo el mundo hasta 1991, con la llegada de Sega a costas americanas. Entonces es cuando empezaría la más memorable batalla de la historia del videojuego, pero esa también es otra historia.
Y es que la mayoría de los integrantes de Game Over pues no somos muy asiduos a los juegos de lucha. Si no me equivoco, pues tan solo soy yo y aquí el señor Funspot, uh-huh, somos los únicos que tocamos este género. Esa es la principal razón por la que en Game Over pues no hemos analizado hasta la fecha que yo recuerde ningún título de este género así,
bueno,
de lucha.
Creo que comentamos algún Calibur ya en el pasado, y el que sí que hablamos fue del Street Fighter 4, pero de forma muy casual.
¿Y algún King of Fighters? Creo que también se ha hablado.
Puede
bastante.
Puede ser, pero muy por encima.
Muy por encima.
No entramos a profundizar, realmente.
Pues es eso, no solemos ni jugar mucho al online, ni tampoco participar en torneos, ni nos ponemos a ver vídeos de combos, ni a explotar el modo práctica de estos títulos. Digamos que, a ver, en resumen, podríamos decirse que somos pues unos casuals, uh-huh, en el universo de los fighting games.
Sí.
No nos avergüenza, ¿no?
Efectivamente.
Pero a pesar de esa condición, pues he querido echar un vistazo a Soul Calibur 5 y dar mi sincera y humilde opinión de jugón casual sobre el título. Veremos a ver. En este nuevo capítulo de Soul Calibur, lo primero que echamos en falta es la marcha de los antiguos personajes que siempre habían estado en el plantel de personajes de la saga. Gente como Xianghua o la Taki, que era la ninja
de mono prieto.
Esa. Pues se van para hacer un hueco a unos personajes con sus mismos estilos de lucha. Pues se va Taki y viene una que se llama Natsu.
Sí,
que es lo mismo,
pero con el pelo rubio.
Es lo que comentaban por ahí, que dice, no, qué arriesgada la... Es una arriesgada técnica, ¿no? O sea, personajes míticos, deshacerte de ellos, pero poner en su lugar a personajes que se mueven igual, pues no sé.
Más arriesgado, o sea, el único que ha hecho algo así en ese estilo y que luego con las reversiones la volvió atrás fue Street Fighter 3, que ahí sí que dio un buen paso.
Y,
en
el Alpha, por ejemplo. Y también Fatal Fury con el Mark of the Wolves. Cuidado también, ¿eh? Pero claro, yo lo veo muy arriesgado, ¿no? Con sacar personajes míticos para poner otros que se mueven igual.
Hombre, es eso. Han quitado algunos que ya estaban un poco antiguos, han puesto nuevos personajes, pues con los mismos estilos de lucha, pero más rejuvenecidos. Uh-huh. Ya que, pues en la historia del Soul Calibur 5, desde el 4 al 5 han pasado 17 años.
Joder.
Se ve al principio del juego cuando lo conectas, pues la batalla del Siegfried contra el Nightmare, ¿vale? Y pues a partir de ahí pasan 17 años.
Y por eso vemos a personajes más viejos, más mayores, con alguna canita, menos cierta señora que a pesar del paso del tiempo, eso se le sigue manteniendo más arriba, que dice, no, eso no es posible.
No es posible.
No es posible que 15 años más tarde se le siga manteniendo igual de turgentes y hermosas.
Pues sí, pues sí.
Eso cae, amigos, sí. A Eva, la gravedad, eso hace que caiga.
Bueno, pero en el mundo del Soul Calibur no hay gravedad.
Ah, ya, claro.
Ahora, pero no son tontos, porque, por ejemplo, tenemos Mitsurugi y Siegfried, que afortunadamente, pues sí que están en el juego.
Con canitas, ¿no?
Y esos son, sí, un poquito con canitas. Y el Siegfried no tanto, pero el Mitsurugi se le nota la edad. Y esto es una cosa buena y a la vez mala, opino. Buena porque es de agradecer porque se vayan renovando el plantel de personajes y veamos nuevas incorporaciones. Y mal por la forma en que se han incorporado. Y es que en Soul Calibur 5 tan solo hay un modo historia, que se centrará en dos personajes, los hijos de Sofitía, Patroclos y Pirra. 17 años después de que Siegfried luchara contra Neymar, como he dicho antes, Soul Calibur contra Soul Edge. Así que tenemos unos nuevos personajes que aparecen fugazmente por el modo historia y no sabemos ni por qué están ahí ni cuáles son sus motivaciones. Atrás queda el modo de juego en que cada personaje pues tenía su nuevo propio modo historia y te van contando pues por qué estaban ahí, por qué perseguían al Calibur, por qué querían la Soul Edge. Otra cosa que me he hecho en falta es un modo aventura. Pues el típico modo que estaban casi en todos los Soul Calibur, en que elegíamos un personaje y íbamos avanzando por un mapeado, entre comillas, completando combates. Cada uno de esos combates pues tenía unas reglas, te iba bajando la vida, te envenenaban, tenías que acabar con un golpe especial. Esas cosas pues se han perdido. Un modo que puede alargar un poco más el título a un player es el modo partida rápida, donde podremos enfrentarnos a un total de 250 personajes precreados, que irán desde los más débiles, entre comillas pondrá E1, hasta los más fuertes, que es A5. Cada vez que logremos salir victorioso de un combate contra uno de estos personajes, nos apoderaremos de su título. Pues los títulos, ¿os acordáis de esos títulos que están en el Street Fighter 4?
Sí, por lo
que
mismo.
Es que pone ahí, soy el más fuerte, sí. O luchador con gallumbos, o cosas así.
Sí, solo pone,
pues tú puedes ir eligiendo personajes que no han luchado con ellos, ganarles, eligiendo la dificultad que quieras, y le robas el título. A mí me pareció una especie de online falso, en el cual tú puedes elegir tus combatientes por el grado de dificultad. Dices, oye, solo muéstrame los del E5, que son los más fáciles. Te los quitas a todos de encima y luego vas subiendo poco a poco de nivel. Pero a partir de ahí, pues no nos queda otra opción que dar el salto obligatorio a dos de sus bazas más importantes, que es el online o la creación de personajes. Como ya habréis leído en otros medios, esta vez el creador de personajes es mucho más completo que el anterior título. Puedes retocar un montón de aspectos físicos de tu personaje, partiendo de dos bases, base normal o corpulento. O sea, tienes una base normal y corpulenta y a partir de ahí pues vas modificándolo. A partir de ahí puedes retocar la altura, los ojos, las tetas, hacerle más muslos más grandes, músculos más marcados, las tetas, antebrazos, más largos o más cortos, diferentes tipos de cara, las tetas, retocar de cintura, el cuello, infinidad de cambios.
Sí.
¿Os he dicho que podéis ponerle las tetas más grandes?
Sí. ¿Cuál sería la talla máxima? O sea, ya luego lo has probado.
No hay talla, es que...
Tú vas inflando, ¿no?
No, inflando ya, hay un tope...
Tamaño capeta.
Pero hay un tope, ¿no?
Hay un tope, que yo seguro que habrá una descarga que diga... Para desbloquear.
Súbelo.
Por 5 euros más
pecho. Yo me lo compro.
Y será un éxito.
Una vez te creas tu personaje a tu gusto, es hora de darle caña al online, donde podremos combatir contra gente de cualquier parte del mundo con la acción de partida igualada, la típica de siempre. Podremos crear una sala privada de 6 jugadores máximo, donde iremos combatiendo por turnos, y mientras esperamos pues podemos ver combates de nuestros invitados en vivo, pues igual que en Street Fighter 4. Es una cosa que se han copiado de Street Fighter 4. En la opción Coliseo Global
podremos entrar a jugar en una serie de combates online solo con gente de región del mundo. Tú eliges la región del mundo, pues solo quiero de España. Te va diciendo el porcentaje de jugadores que hay de cada sitio, porque a lo mejor habrá cero en según qué países. Eliges ahí y entonces empiezas a luchar. A ver, en definitiva, Soul Calibur 5 es un título que se olvida bastante de los modos un player para dar paso a una extensa y amplia oferta que es el mundo del multijugador online. Por eso, para la gente que quiera así jugar solo, pues tiene poquilla cosa. Pero los amantes de los combates online,
y de
la
Kratos,
verdad es que...
Y hay de Kratos de Ezio también.
Es verdad, me he olvidado, o sea, de Ezio. Ezio.
Que me decía de R que es uno de los mejores personajes que hay en todo el juego.
He de decir que está muy bien integrado el personaje, ya me lo dijo de R. Y digo, bueno, vamos a probarlo. Los movimientos y todo, con las cuchillas, con la ballesta y todo. Está, le han conseguido movimientos muy creíbles de anteriores Assassin's Creed. Está muy curra.
Vamos, que el juego no pinta nada mal, ¿no? Tanto para casuals como para amantes.
Sí, pasa que
género.
A los casuals se les acabará pronto el fuelle y tendrán que ir directamente pues al online.
Vamos, que si no tienes gold, ni te lo plantes.
No te lo plantes.
Lo curioso es que el juego ya ha despertado esos movimientos de internet de enseñar a los personajes que eres capaz de crear.
¿Sí?
Yo ya estaba viendo, por ejemplo, a Cervantes, pero Cervantes es el auténtico. El escritor.
La verdad es que vas jugando poco a poco, tanto a modo de un jugador a modo online, y vas desbloqueando cosillas, más objetos y todo, y está muy 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 bien.
Muy bien, pues me parece que la nota en ese caso, o sea, Eva, está bastante clara.
Es clara, sí.
Y nuestra valoración es recomendable.
Os hablo de Robot Entertainment, seguramente no diré nada a nadie. Pero si os digo Diego el Cigala.
¿Qué?
Pero si os hablo de los creadores de Age of Empires, la cosa cambia.
¿A quién ha acabado después de que Microsoft cerrara el estudio?
Pues resulta que antes de ello, unos cuantos miembros del equipo decidieron dejar de hacer RTS y probar fortuna en otros campos. Y uno de los resultados es este Hero Academy. Hero Academy es un juego de estrategia por turnos, con la particularidad de que solo podremos jugar con otra persona. Nada de jugar contra inteligencia artificial. Y es que, salvando las distancias y con todo el respeto del mundo, con Hero Academy podemos hacer un símil con el ajedrez. En lugar de fichas disponemos de distintos personajes, cada uno con virtudes y defectos, al igual que en el ajedrez. Pero el toque moderno está en los ítems o los hechizos que podemos equipar en nuestros personajes o lanzar a nuestro contrincante turno a turno. ¡Ay, que estoy tontito!
¡Ay!
Pobrecito yo.
El objetivo es sencillo. Para ganar la partida debemos romper los cristales del tablero enemigo.
¿Ah, sí?
O cristal, dependerá del tablero. O bien incapacitar al enemigo para que rompa los nuestros. Esto es, eliminarnos a todos. El juego está bien pensado y eso se nota. Resumiendo mucho, tendremos 5 movimientos por turnos en los que podré realizar: lanzar un personaje al tablero, avanzar, atacar, usar un ítem o un hechizo. Sin prisas, con toda la calma del mundo, porque mientras está nuestro turno, podemos probar todas las variantes que queramos. ¿Que no nos gustan los movimientos que hemos hecho? No pasa nada, reseteamos las acciones y vuelta a empezar. Pero ojo, en el momento en el que pusemos el botón de confirmación, enviaremos nuestro turno al contrincante, ya sea un conocido o un jugador aleatorio, que esta vez dispondrá de todo el tiempo del mundo para contestar.
Ese momento en el que... ¡Mierda, me queda un movimiento por hacer y me he olvidado!
Hero Academy es el típico juego fácil de aprender y difícil de dominar. Está muy, muy medido y eso se nota. Se nota porque está pensado para un largo recorrido y no pretende ser el típico juego fugaz de la App Store, ¿quién se acuerda? De Tiny Wings. El título nos ofrece comprar un nuevo equipo de personajes, pero el hecho de pagar por ellos no nos da ventaja, solo variedad. Y los equipos y sus acciones están muy, muy medidos. Si, por ejemplo, la maga de un equipo es capaz de convertir cualquier cadáver en un zombie que trabaje para él, el mago del equipo contrario tiene un ataque que afectará en cadena a los personajes del equipo rival y promete más equipos con el paso del tiempo. Además, las partidas se ejecutan en el servidor de Robot Entertainment, así que no descartéis próximamente ports para Android u otras plataformas y partidas cruzadas entre ellas. Y mientras tanto, los miembros del programa con un dispositivo iOS y algún amigo más, hola OTV, estamos muy, muy enganchados.
¿Y cuál es lo malo del título?
Lo malo, según se lleva, que no sube
de nivel. No sube de nivel.
¿Cómo?
Que no sube de nivel los personajes.
Eso es un problema para ti.
Eso para mí es un problema.
Saeva, ¿a qué ajedrez juegas tú que sube de nivel?
A uno que no, se ha inventado aún, pero ya lo
verás. Enrocas el caballo y sube. ¡Level up!
¿Sí?
O sea, estáis muy invitados los amigos de OTV.
De OTV, Roberto Pastor y más gente.
Bueno, gentuza, vamos,
¿no? Gentuza.
Gentuza en absoluto. Bueno, o sea que me parece que este juego que está todavía no está para Android y compañía, solo está para iOS, en iPhone y iPad, imagino.
Sí.
Está para estos sistemas, se está encantando y por eso se lleva la siguiente.
Hombre, con el precio que tiene, que son 0 euros, la nota es evidente.
¿Cuánto vale?
0 euros.
Ah, ¿me lo podrías rebajar un poco?
Bene, ¿cómo lo ves?
No hay disponibilidad.
Muy claro, 0 euros.
Y nuestra valoración es... imprescindible.
Y aprovechamos estos minutillos que quedan para comentar otro juego de forma muy rápida, pero que te ha llamado mucho la atención, Johnny.
Sí, porque mira que aquí es raro analizar un juego de Facebook o Google Plus.
Sí, señor.
Y Tripleta 1, el juego que vamos a analizar, está en las dos redes.
Ah.
Pero resulta que es más raro aún analizar un juego para Kindle.
Para Kindle.
Y resulta que el lector de Amazon es la plataforma original de este juego.
Vaya.
Así que por primera vez en Game Over analizamos un juego para un lector de libros.
Joder. Tremendo.
Primer consejo. Corred, insensatos. Huir de esta droga. Triple Town es un juego extraño, difícil de explicar en sus mecánicas y más aún su adicción. Básicamente debemos unir materiales en grupos de tres, como en otros tantos puzzles. La diferencia es que al hacerlo, en lugar de desaparecer, esos materiales se transforman en un tercero. Uniendo tres hierbajos obtendremos un arbusto. Con tres arbustos, un árbol. Con tres árboles, una cabaña. Y así, escalando materiales, llegaremos a un castillo volador. Ahí en nada. Pero claro, no todo podía ser así de simple. Y tendremos enemigos, dos tipos para ser exactos. El primero, los osos, los adorables ositos. En realidad no son tan malos, porque solo deambulan ocupando espacio. Y al ser encerrados, mueren dejando una lápida tras de sí. Y con tres lápidas, obtendremos una iglesia. Con tres iglesias, una catedral, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. También tendremos otro tipo de osos, los temibles osos ninjas. Estos son más peligrosos, puesto que son incontrolables y tienen el don de ocupar el sitio más inoportuno. Los odiarás rápidamente. El segundo enemigo del juego es aún más especial, los turnos. El juego funciona a base de turnos y son limitados. No lo parece, crees que 150 turnos durarán bastante, pero cuando te quieres dar cuenta, han desaparecido y tú ya estás enganchado. Por suerte puedes gastar el dinero ganado en el juego en comprar más, o si estás realmente desesperado, gastar 3 euros en comprar turnos ilimitados, que sería el precio del juego. Personalmente aún no he llegado a eso, está bien nivelado para que puedas ir jugando sin gastar dinero. Pero ya se adelanto que me queda muy, muy poquito para hacerlo.
Y nuestra valoración es... imprescindible.
Lo que es la vida, amigo Joan, ¿eh? Un juego de Kindle tiene más nota que Soul Calibur 5. Que las cosas.
Pero sí, seguro que no tiene tetas. No, que no, no.
Ah,
que
¿los
no
lo esos ninja tienen tetas? Me pregunto yo.
Pues, hombre.
Bueno, ¿qué tal, Joan? ¿Cómo estamos? Que estás dormido, te veo alicaído. Bueno, elegante, como siempre, pero gracias. Alicaído.
Pues es que acabo de llegar, tío. He ido a trabajar. Ha sido una semana.
Bueno, vamos a hablar un poco de cómics desde la vertiente oriental, ¿sí? manga, cómic de este tipo.
Pues eso.
Empezamos con la noticia gordota, que sería. Sí, sí.
La noticia gordota de esta semana o esta entrega es que Vagabond retoma su publicación este marzo en Japón.
Y ahora.
Para los que no lo sepáis, Vagabond es un manga cuyo autor es Takehiko Inoue.
El de Slam Dunk.
El de Slam Dunk llevaba una temporada sin publicar y ha confirmado el regreso de la obra este mes que viene. Adelantando además que la próxima entrega será color, estas cosas que hacen cuando es una edición, es un número especial para celebrarlo y tal, pues que sepáis que lo está haciendo a color el buen hombre. Se está dejando ahí la mano. La revista que lo publicara Morning de Kodansha lleva desde el 98 publicándose, cuenta 33 tomos que los ha publicado aquí Ibrea.
Muy bien publicados, por cierto.
Que además incluyen las páginas a color.
Sí, señor, que no están en el japonés.
La serie se paró en agosto del 2010 debido a los problemas de salud del autor. Y que a pesar de
que hace cuatro series a la vez también, que ya le vale.
Sí, pero tú eso no lo digas, que si no parece que el hombre hace cosas y que no se queja por vicio.
Yeah.
Pues el hombre se sometió a unas pruebas a ver qué tal el tema de la salud. Los resultados fueron positivos, pero decidió tomarse un tiempo de descanso para no forzar. Lo que dices tú, el llevar cuatro series al mismo tiempo a lo mejor también es delicado. Y se paró la publicación de la serie, lógicamente. Tiempo después, Inoue comentó que no retomaría la serie hasta que no volviera a recuperar las ganas de trabajar en ella, aparte de la salud.
Uh-huh.
Parece que ya lo ha recuperado, los ánimos y la salud también, con lo cual esperamos que retome el ritmo habitual y podamos seguir la serie, porque espero que ya en un año de estos, antes de morirme, pueda ver el final. Porque lleva 33 tomos y, vale, está bien, pero...
No, lo curioso de Vagabond es que lleva 33 tomos, solo ha abarcado creo que 2 tomos de los 5 de la novela original, pero ya ha dicho igualmente que del tomo 3 y el tomo 4 no va a profundizar mucho en ellos. De hecho, está cambiando muchas cosas de la historia original de la novela, y que en algunos casos muy positivos, pero son curiosos los cambios que las licencias artísticas está tomando este autor.
Muy bien. Pues eso, esperamos que el pobre hombre ya se haya recuperado y vaya...
Muy bien.
Vaya a un ritmo más regular.
Pues ahí está la noticia principal. Tenemos algunas breves, ¿no?
Tenemos más noticias. Norma ha anunciado que va a publicar Silver Spoon en el próximo Salón del Cómic de Barcelona.
Spoon.
Silver
Spoon. ¿Qué serie es esta?
Esta serie que se publicará en mayo es la nueva serie de Hiro Murakawa, que es la autora de Fullmetal Alchemist.
Pero no estaba ahora con aquella de... ¿Cómo se llama la serie que está publicando ahora aquí en España?
No, tú Hero, dices Hero Tales,
Hero ya, Tales.
La publica entera. Son 5 tomos. Esa publica entera. Sí, sí, es una serie que ya era anterior a Full Metal Alchemist.
Ah, era anterior.
O sea, empezó esa por lo visto cuando estaba todavía en la universidad.
O sea que Silver Spoon es después de Full Metal Alchemist la serie que.
Correcto, es la
principal.
La serie que está sacando ahora, la se le dicen en la Weekly Shonen Sunday de Shogakukan. Lleva buenas ventas en los 2 tomos que ha publicado en Japón. Ha llegado a los primeros puestos de las listas de venta. Pues una autora conocida, la gente suele tender a comprar series ya. De series de autores conocidos. Ha aprovechado las vivencias que tenía cuando se crió en una granja de vacas, cuando era joven esta mujer. Uh-huh. Pues mira, creció en una granja de vacas que queremos. La ha utilizado para desarrollar el argumento de una nueva serie. La historia se centra en un chico que acude a una escuela agrícola en la prefectura de Hokkaido.
Muy bien.
Norma ha publicado ya en España las otras 2 conocidas series de la autora, pues, Full Metal Alchemist,
sí.
Más los libros de ilustraciones y Hero Tales que hemos comentado.
Una señorita que sabe muy bien dibujar y contar historias magníficas, sí señor. Bueno, estoy deseoso pues de leer.
Sí,
esta,
yo también tengo mucha curiosidad por leer la serie nueva esta.
¿Qué más tenemos?
La siguiente noticia es que se ha anunciado un nuevo anime de los Caballeros del Zodiaco.
Qué manía, amigos, en Japón, cómo se nota la crisis, que estamos constantemente devolviendo a los clásicos, ¿no? Sacando
nuevas si solo fuera en Japón.
Ha vuelto Dragon Ball, ha vuelto, bueno, Ranma aquí, pero ha vuelto ahora a los Caballeros del Zodiaco, vuelve Rurouni Kenshin.
A ver,
vuelven los clásicos, lo que vendía en su día.
Especifiquemos. A ver, lo que se ha anunciado es un nuevo anime.
Uh-huh.
Tras 25 años sin tener serie de televisión de los Caballeros, cuidado, que llevan 25 años. Lo que han hecho ha sido ovas y películas.
Sí,
Toei Animation ha anunciado el regreso a la pantalla pequeña el próximo abril con una nueva serie llamada Saint Seiya Omega. La nueva serie contará con una nueva historia original protagonizada por una nueva generación de caballeros posterior a la que conocemos de Seiya y sus compañeros.
Habrá nuevos personajes.
Correcto. Su líder, Koga, fue criado desde pequeño por Saori Kido, la reencarnación de Atenea, la que nosotros conocemos. De espíritu indomable y voluntad de hierro, es el nuevo poseedor de la emblemática armadura de bronce de Pegaso.
Vale.
O sea, es el nuevo pupas de la serie, amiga.
Sí, es el nuevo No Tengo Amigos.
Sí. El nuevo villano en esta ocasión es Marte, que, atención, súper original, rapta a Atenea para establecer un nuevo orden mundial. Sorpresa. Y lógicamente, Zidane, Koga y sus amigos tienen que ir a rescatarla.
Y pasarán por los santuarios, los 12, las 12 casas.
No pasarán porque ahora mismo los caballeros de oro son los anteriores caballeros de.
¡Ah!
O sea, ya sabes, ella es el caballero de.
De Sagitario.
Sí, de Sagitario, correcto.
Es Sagitario, ¿no?
Es Sagitario, sí.
¿Qué dice yo? Saeva, no se te oye.
¿No se me escucha?
Ahora,
sí,
ahora.
Dime.
¿Y qué dirá? Dice, hoy tu princesa no está en este santuario.
¡No!
Bueno, dirigida por Morio Hatano, cuenta con diseños de Yoshihiko Umakoshi, que ha diseñado personajes de Berserk, Hanayori Dango y Mushishi, de versión animada, y guión de Reiko Yoshida, que hizo la versión adaptación del anime de Bakuman, de Greyman y Keyon. O sea, que son gente conocida.
Pues hombre, es un manga a seguir, para, sobre todo porque...
Anime, es el anime que...
Perdón, anime, perdón. Que ahora también en España se ha publicado en DVD una de las películas que faltaban de Saint Seiya,
sí,
también, sí. El Caballero Escarlata o algo así creo que era,
sí,
¿no?
Sí, Selecta supongo que lo habrá sacado.
Sí. O sea, que esto es, entre esto, los mangas, los animes,
a ver,
y todo...
Yo tengo curiosidad por ver la serie esta original, a ver por dónde van y qué tal lo hace.
¿No te da pereza?
No,
¿qué
no.
pereza otra vez lo mismo?
No, bueno. No, porque que no es lo mismo, que va a ser después.
Hombre, sí,
no.
Siempre la misma moto.
Venga. Vamos a ver qué nos recomienda Yuanyu esta semana. Pues, Juan,
señores, Yanyu recomienda esta entrega aprovechando la nueva edición que está publicando Glenad. Mi recomendación de este mes es el manga de Berserk.
¡Oh! Con tramas y sombras.
Sí,
y creado
por Kentaro Miura. El resumen, que sé que a la gente le hace gracia estos resúmenes que ponen por ahí, es tal que así. Gatch es un guerrero vestido de negro, de los pies a la cabeza, que porta una gigantesca espada más larga que su propia estatura y un robusto brazo ortopédico de hierro. Allá donde van se forman ríos de sangre y montañas de cadáveres. Resumen del primer tomo. Estaba en un aprieto, el elfo Pack recibe la ayuda de un enigmático guerrero, tras lo cual decide seguirle. Pack, impresionado por el increíble poder de Guts, no puede hacer más que temblar ante el espeluznante mundo en el que este mora. Hordas de espectros tratan de impedir que avance hacia su objetivo. ¿Qué es el estigma que tiene en la nuca? ¿Le estará empujando hacia la venganza? Esto es el primer tomo, amigos.
Qué ganas tengo de leer Berserk después de esta magnífica...
resumen, sí, bueno. La serie vale mucho la pena, y más una edición ahora como la que Dios manda, la de ahora, que está con tramas, la traducción buena, rotulación que no es Comic Sans, gracias.
Pero se escuchan desde aquí los lamentos de la gente que se hizo la serie en Manga Line y que tienen ahí una estantería llena de tomos de mierda.
Sí.
¿Tú eres uno de ellos?
No, yo me la estaba comprando en Dark Horse, en inglés.
En inglés.
Que sabes, tramas, edición, rotulación buena, lo mismo aquí, pero en inglés.
Ya.
Para la gente que se lo compró de Manga Line, lo siento mucho, pero que sepáis que Granate está publicando los tomos que van después, a partir del 31 también. O sea, es tipo como lo de Rama, saca el tomo 1 y el 31, pero y así sucesivamente.
Es un poco trampa hacer una reedición de una cosa que aún no ha acabado, porque es que aún pillarás lo que aún no ha acabado y no sé, a mí me da un poco de lástima. Porque ¿para qué voy a empezar?
No te ha entendido nadie, Bene.
¿Para qué voy a empezar a comprarme una serie que sé que aún no ha acabado?
También es verdad.
O sea, tú de americano nada, ¿verdad? Porque no. Como no ha acabado, no compras ningún número.
Es diferente,
claro.
Porque no son 31 tomos.
No. ¿Cuánto lleva Spider-Man?
Pues, hombre, ahora mismo que eran 800 números, creo.
Vale, no hay más preguntas, señoría.
Bueno, estamos en Oriental, ¿no?
Sí, vale, bien. Tú, ahora, cuando no te conviene...
Bueno, Berserk.
Lo que íbamos diciendo, en un mundo que recuerda los peores momentos de la Edad Media Europea, la gente sobrevive como puede y no tan solo deben tener al prójimo, sino también al abuso de poder de los nobles y poderosos, ya sabes, lo mejor de lo mejor. Uh-huh. Está ubicado en un género conocido como la fantasía oscura, que viene a ser como la versión realista y muy descarnada de lo que es fantasía heroica, lo que conocemos de Lodos y series de estas, pero en plan realista y chungo. Básicamente en esta serie, a partir de que se hace de noche, todo se llena de espíritus, monstruos y demás, y está la cosa complicada. Ni siquiera viviendo en una ciudad o estando en tu casa estás a salvo. Los primeros tomos, yo aviso que cuenta con un dibujo bastante tosco.
Sí, la verdad es que
es bastante tosco, pero mejora muy rápidamente. A partir del tomo 4 o 5 ya se puede ver más o menos, y los últimos son espectaculares.
Muy bien, pues ahí queda la recomendación compartida por un servidor de ustedes, Berserk.
Comentar que sabéis que se han hecho ahora las películas, animación nueva. Uh-huh. Se pueden ver los 10 primeros minutos a través de YouTube, sí, buscando Berserk Film Edad Dorada 1.
La serie animación clásica era un poco mierder.
A ver, para la época no estaba mal.
26 capítulos fueron, creo.
26, sí. Bueno, 25.
Yuan Yu pregunta.
La pregunta.
Que parece mentira, doctor Yuan, que no sepa cómo funciona todavía. Fíjate, me sale ya el doctor Yuan.
Gracias.
Me sale, lo siento. Sí. Señor Yuan Yu. Yuan Yu pregunta, que gracias a Follow Gamer cada vez está más animadita la cosa, ¿verdad?
La gente responde, increíble. Yuan Yu pregunta esta semana, ¿qué os parece el anuncio de la nueva serie de Saint Seiya? Ajá. Empezamos ya como las películas a tirar de secuelas en vez de crear series nuevas, que es lo que decías tú.
Sí, también Rurouni también va a caer un poco por el mismo con el manga, ¿no? Y
sí, todavía no se sabe si será un remake.
Dragon Ball están sacando nuevos ovas, Ranma también ha sacado algún ova nuevo, están moviendo todos los clásicos, ¿no?
¿Que será buena la historia si va a estar basada en un manga de Kurumada? O sea, mejor es mejor, vete a saber. Sabemos que la serie de televisión de Saint Seiya original mejoró la historia del manga y tiene una legión de fans leales. ¿Sabrán estar a la altura de las expectativas de esta gente?
Pues esta pregunta se publicará ya mismo cuando podamos en el foro de Eurogamer y podréis contestar y a ver qué salen de vuestras pesquisas.
Comentar la pregunta anterior, que ya hace un mes, amigos. Sí. ¿Las adaptaciones a imagen real de un manga o anime han de ser completamente fieles al original o hay que ceder a las presiones para hacerlo digerible por el público generalista y adaptarlo al país donde se va a producir la película? Y ya sabemos que 99% de las veces es Estados Unidos.
Este tema venía a relación de, no lo recuerdo, de...
El tema de que la peli de Akira ya parece ser que no.
Vale, el tema de Akira, exactamente.
La gente ha contestado.
Sí, ya.
Estoy emocionado.
Eurogamer doble euro, ya sabes.
Sí. Os estáis forrando, cabrones. Bueno, La cosa está bastante animada en el libro de Eurogamer. Acercaos por el foro, podéis ver tanto esta pregunta como...
Léeme dos otras. No tenemos tiempo para más. Dos o tres impresiones de nuestros oyentes.
Verán decía que depende si el contexto se puede trasladar o si va a dedicar esfuerzo, tiempo y dinero. Que no tiene que ser una superproducción, pero que tiene que tener la gente interés en hacerlo bien. El Spike84 comentaba que la respuesta está en las adaptaciones literarias, que los libros que se adaptan normalmente son los que tienen una historia, un trasfondo suficientemente bueno para que hacer una película, que han de ser fieles al original, pero que si no están fieles, pues que no hace falta hacerlo. También había gente que comentaba de que hay adaptaciones que no tienen nada que, bueno, se basan en un libro o película o similar, que han modificado muchas cosas y que al final han sabido coger la esencia y realmente hacer una buena adaptación.
En general, ¿cuál dirías que es la opinión más extendida?
La gente está bastante contenta con las adaptaciones que han hecho últimamente de películas como las del Batman de,
claro, pues de Nolan y demás. Más de anime y compañía, ¿no? Imagino.
De anime, pero es aplicable también. En el sentido de que si hay un respeto por la obra original, pues está bien hacer una buena adaptación, que se pueden permitir ciertas licencias, pero que no vale hacer simplemente porque esta serie, como ha triunfado el anime, hacemos una versión animada y una versión imagen real así, a bulto, para hacer dinero, porque no es el medio.
Pues ahí queda vuestras reflexiones, que seguirán. Si podéis, este mismo tema podéis seguir comentando.
Yo recomiendo
en el foro.
Que la gente se pase por el foro, han sido comentarios muy interesantes.
Pero publicaremos también este nuevo tema acerca de esta versión de Saint Seiya, que, a ver, tengo ganas de ver el primer resquicio, el primer tráiler, ya veremos cómo estará. Muy bien, muchas gracias, señor Yuan. Se me escapa el doctor, lo siento. Señor Yuan, muchas gracias por venir aquí.
Sobre todo
teniendo en cuenta lo complicado que tiene acercarse en su complicada jornada laboral.
Pues eso, sí, gracias a vosotros por tenerme aquí.
Muy bien, vamos a despedirnos. La encuesta, recordad que a partir de ahora se publicará los domingos junto al programa dentro del hilo adecuado en Eurogamer, en la sección de Game Over, donde podéis encontrar artículos cojonudos como el mío de Tetris. Leedlo, coño, solo 6 comentarios. O sea, hay más páginas que comentarios, cabrones.
Pero espérate,
cabrones,
al fin, que la gente no tiene tanto tiempo.
Sí, claro, pero hay más páginas que comentarios. ¡Qué vergüenza, hombre! Si lo leéis, me da mucha ilusión, hombre.
6 comentarios en 2 días, pero... Ya llevábamos tiempo esperando el.
Sí, la verdad es que sí. En fin, tenemos un par de frases del chat.
Son del Twitter, los dos del mismo usuario, Tibérico. Es
el usuario Eurogamer de la semana.
Sí, porque nadie más lo ha buscado eso.
Porque no hay otro.
Tibérico comenta: temo escuchar Game Over para que me cuente más spoilers cantando. O Game Over es como el sexo. Bueno, no, déjalo mejor, porque ellos no saben lo que es eso.
Muy bien, pues Tibérico, usuario Eurogamer de la semana. Puedes ponerte el banner en el foro.
Sí, puedes robar la firma.
Como han hecho otros usuarios.
Pim, da, pam.
Nos despedimos rápidamente, Isako.
Pues nos vemos la semana que viene.
Saeva, que estás comiendo un caramelo durante comiqueando y se ha huido. Míralo, es que se oye, cabrón. Adiós.
Venga, Deu.
Dentro de 2 semanas, vuelves.
Sí, dentro de semanas.
Qué asco de pavo. Benelux.
Adiós.
Johnny.
Saeva, dame un caramelo.
Mer.
A mí me da uno.
Hasta la semana que viene.
Bueno, ya hemos tenido algunos problemas con los ordenadores, pero se ha solventado todo bien.
Sí, más o menos.
Juan.
Ahora, pero las semanas.
Saeva, no tienes caramelos a Johnny a la cara.
¿Qué decías, Juan?
Soy el mago.
Nada, que de aquí 2 semanas me pensaré si vengo. Porque... Sí.
TPM, alias Adalken, también. No se te oye, lo podemos oír para que se despida como merece el alicantino, que huyó de Alicante, ¿por qué será?
Porque vamos nosotros.
Sí, muy bien. Bueno, pues lo dicho, nosotros, yo también me despido, nosotros nos veremos la semana que viene con más chorradas. Ahora de momento, quedaos en la compañía del octavo pasajero, el programa de cine de Radio Despí, que ya ha venido cagándose en todo sabiendo que un ordenador está mal. Hoy no os lo podéis perder porque Benelux tendrá un papel muy importante en su desarrollo. Así que nada, nos despedimos.
Bueno, pues no lo escuché.
Hasta la semana que viene.
Escuchadlo, que me pegan.
Adiós.
estos de Game Over hablan mucho del pago de Eurogamer, pero en verdad solo les dieron 30 monedas. ¡Como Judas! ¡Incultos como Judas!